three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando, como siempre en la sintonía de Euskadi Digital, la número 349. Hoy estamos aquí dispuestos a contarte muchas cosas, hablar de la actualidad, hablar de todo lo que sucede en torno al mundo, de las nuevas tecnologías, hablar de cuestiones de software libre que también siguen presentes en nuestro programa y desde luego que dan cada día pues más posibilidades y más personas pues que van conociendo el mundo del pingüinillo. Claro que hay que buscar nuevas alternativas, ¿no? No todo va a ser ventanitas, Windows y tal. De vez en cuando está bien, está bien. A ver, ¿cuántos de vosotros y vosotras no habéis probado todavía el mundo del pingüino? El mundo de Linux. Bueno, pues hay que animarse, ¿eh? Hay que animarse, que hay versiones de esas que se llaman Live, que puedes probarlo con un CD y no hace falta ni que toques nada de lo que tienes en el disco duro y no corres ningún peligro. Hace muy poquito que se ha lanzado la última Ubuntu. Pues nada, descargar el CD, el ISO, lo grabamos en un CD y a poder experimentar y ver por primera vez quizás la experiencia de tener un Linux entre manos. No sé por qué cada vez que digo Linux me pitan los oídos, debe ser Miquel Carmona, no sé, algo así. Vale, GNU Linux. Primer programa del mes de mayo, primer programa que queremos compartir contigo durante estas dos próximas horas. Estos 120 minutos de radio, queremos que estés con nosotros porque tenemos muchísimas cosas interesantes que contarte, así que hacemos esa invitación y además con el deseo de esperar que lo pases bien y que por lo menos, pues si sacas algo de provecho, te pasas un buen rato o sobre todo si consigues aprender alguna cosilla, que siempre algo se puede escapar, pues satisfechos todos, claro. Bueno, pues parece que fue ayer y es que la verdad es que casi fue ayer cuando veníamos del Internet Escola en Amurrio y ya tenemos que estar preparando el próximo, que sí, que el 17 de mayo, por cierto, igual no lo sabías, que el 17 de mayo es el Día Mundial Internacional Interplanetario de Internet. El Día Mundial de Internet, 17 de mayo, este año cae en lunes y las celebraciones pues también llegarán hasta ese día, pero pues el Internet Eguna, que tradicionalmente se celebra en esta ocasión, va a ser del 14 al 17 de mayo, 14 al 17 de mayo, y se va a celebrar en la localidad guipuzcoana de Eibar. En Eibar va a tener lugar del 14 al 17 de mayo este Internet Eguna. Si te queda cerca eso de Eibar, pues date una vuelta. Ya te puedo adelantar que al igual que fue en Amurrio, pues tendremos presencia. Euskadi Digital estará allí presente en un pequeño stand para poder retransmitir diferentes actos y realizar parte de nuestra programación desde allí y a la vez pues festejar, llegar al principio de por qué se celebra el Día de Internet, que es celebrar pues que Internet está aquí y las ventajas que nos aporta en el día a día. Bueno, pues ya están las fechas, tomad buena nota, del 14 al 17 de mayo, del 14 al 17 de mayo, en el frontón Astelena de Eibar es donde se va a celebrar el emplazamiento donde va a tener lugar este Internet Eguna, al cual te invitamos a que te des una vuelta. Bueno, rapidísimamente nos vamos hasta el correo electrónico. Estaba, claro, he tardado un poquito en empezar el programa porque estaba revisando el correo electrónico que nos enviáis y me he encontrado con un oyente que es Bisfid, campeador, que decía: intento acceder a la web pero me dice que mi usuario está bloqueado, ¿me lo podíais desbloquear? Bueno, pues acabamos de comprobar, de hecho pues ese ha sido el motivo de mi retraso. Estaba comprobando el usuario Bisfit Campeador, que está pues activo, o sea, no está bloqueado para nada. Así que, aunque sí que vemos que parece que no has tenido ocasión de conectarte, pero bueno, pues te animamos a que lo hagas, porque desde luego pues en los registros del portal pues no figura como usuario bloqueado. Ahora bien, si ves que no puedes acceder, nos vuelves a enviar un correo electrónico, ¿eh? No te quedes sin entrar por ese motivo. Seguimos revisando ese correo electrónico que ponemos a tu disposición para que te comuniques con este programa. Simplemente tienes que escribir a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Antonio Guzmán nos ha escrito y dice, Toño, ahora he visto en la firma, Toño. Nos escribe y dice, Caixo Rafa, ahora mismo escucho su podcast del 29 de abril y me doy a la tarea de hacerles saber que los escucho desde la Ciudad de México, los escucho desde finales de marzo y la verdad es que resultan bastante interesantes los programas de Euskadi Digital. Cada vez que puedo me descargo noticias de tecnología, Enredando y El Guardián. Y ya aprovechando que les escribo, les solicito una recomendación para tomar cursos en línea de euskera. Y es que ando en busca de algunos recursos digitales porque ya hace ya un tiempo tomé un curso de lengua y cultura vasca que se organizó entre mi escuela, la Universidad Nacional Autónoma de México y el gobierno vasco, y como lo disfruté mucho, quisiera retomarlo. Sigan hablando de software libre, yo soy un usuario de Ubuntu, ondo izan, agur, Toño. Pues muchísimas gracias, Toño, por este mensaje, y la verdad es que cursos de euskera, ya vamos a ver si te podemos localizar algo, porque había una plataforma de formación que se llamaba iru.com, que sí, mira, que sí va a ser, cursos de idiomas. Pues creo que esto puede valerte. Echa un vistazo en iru.com, H-I-R-U.com, en iru.com echa un vistazo, porque sí que había algunos cursos de idiomas. Y si alguien, pues algún oyente dice, oye, pues mira, recomiéndale este curso de euskera que está en internet. Sí, no, si es que lo estoy viendo, espera, iCasten, aquí está, efectivamente, iCasten.net. Aquí está la plataforma de euskera. Efectivamente, date una vuelta por iru.com, el número 3 en euskera, H-I-R-U.com, que además pues aprovecho para aconsejar este portal al resto de audiencia de Euskadi Digital, ya que es un portal con formación en muchísimas áreas, arte, biología, ciencias sociales, cultura vasca, euskera, filosofía, física, geografía, geología, historia, lengua castellana, literatura, literatura vasca, matemáticas, medios de comunicación, nuevas tecnologías, química y un montón de contenidos interesantes. Así que os invitamos a que deis un paseíto por este portal que en su día pues puso en marcha el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Así que pues si no lo conocíais, es un portal de aprendizaje permanente, de formación continua y que está al alcance de cualquiera. Así que iru.com, y efectivamente a la derecha vemos iCasten.net, que son cursos de euskera online. De todas formas, alguno más habrá, así que si algún oyente pues quiere aportar y a Toño darle algún otro curso de euskera a ofrecerle, pues está en ocasión, ¿no? Vamos también con otro mensaje. En este caso es una persona que se ha situado en el mapa de oyentes, es Alex Pereira, sí, que nos dice que nos escucha desde Washington DC. Bueno, pues Alex, eskerrik asko, muchas gracias por poner tu chunchetilla en el mapa de oyentes. ¿Cómo? Que me estás escuchando y dices que yo no he puesto nunca nada en no sé qué mapa que dice Rafa, que cosas tiene, ¿no? Bueno, pues hay que decir que Enredando tiene su propio mapa de oyentes, mapa en el cual se simbolizan mediante pues un personajillo, una marca, pues todas aquellas personas que nos escuchan, que escuchan Enredando igual que tú. Con lo cual, si no lo has hecho, pues hombre, ¿a qué esperas? Es una cosa totalmente gratuita, es algo divertido, y además puedes ver cómo tenemos ya el mundo a lo ancho y alto lleno de esas marcas. Así que te animamos a que lo hagas, que ¿cómo se hace? Muy sencillo, visita nuestro portal www.enredando.net. A la izquierda, en el menú de la izquierda, verás arriba que pone mapa de oyentes, en una de las opciones del menú. Pulsa encima de ella y te aparecerá un mapa mundi. Para centrarte en tu posición, tienes un zoom, que es una barra que está arriba a la izquierda, puedes irte desplazando, puedes irte moviendo, y una vez que tengas mejor ubicado ya tu posición, pues simplemente con que pinches con el ratón encima de tu zona, te permite poner un muñequito, pues seleccionar cuál es el que te gusta más, de qué color quieres que sea, y desde ahí nos envías un saludo y recomendamos además pues que nos digáis en texto, en el saludo, desde dónde nos escucháis, la localidad. Y digo eso porque, claro, nos llegan estas informaciones, nos llega un mensaje, como habéis podido comprobar, cada vez que alguien pone una chinchetilla en nuestro mapa de oyentes, pero no nos da la localización del punto. O sea que como tengamos que buscar con toda la cantidad de puntos que hay en el mapa de oyentes, pues nos va a costar un rato. Así que desde luego que agradecemos que se nos indique en el texto desde dónde pues se ha puesto la marca en el mapa de oyentes. Así que ya sabes, www.enredando.net, arriba a la izquierda, mapa de oyentes, y pones la chinchetilla en aquel lugar del mundo en el cual te encuentres para que de ese modo pues podamos tenerte en cuenta y tenerlo bien, 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 bien presente. Bueno, pues vamos a seguir adelante y hemos repasado nuestro correo electrónico y ya sabes que está a tu disposición cualquier cosa que nos quieras comentar, oyentes@enredando.net. Nosotros seguimos adelante y lo hacemos como siempre. Enredando.
La informática que se escucha.
Y es que en este programa en Enredando nos gusta daros a vosotros y a vosotras la voz, que tengáis vuestra opinión presente en el programa, y desde luego que es muchísimo más divertido el programa hacerlo entre todos. Por ello, vamos de cabeza a la sección de las encuestas. Estamos en las encuestas y la verdad es que estaba aquí ordenando un poquito todas las cosas, aparte de conseguir un poquito de agua, ¿no? Porque yo no sé si es que mis compañeros me quieren tanto que me dejan siempre aquí todo seco, mi botellita, y ¿dónde estaba? Y claro, pues al final, porque son dos horas de radio, ¿no? Que aquí hace falta pues traerse el botellón, así que ya, ahora ya, pues provistos de la correspondiente fluido, pues podemos ya hacer de una forma un poquito más agradable este programa. Que se nota, que se nota, que de un modo u otro parece que nos ha entrado este medio inviernillo esta semana, pero yo creo que ya las temperaturas van subiendo y se va notando ese reseco que entra, también pues porque las condiciones climáticas van cambiando. Bueno, pues ya estamos en las encuestas. Sabes que todas las semanas te planteamos muchas preguntas, una nueva cada semana, pero desde luego mantenemos las de las semanas anteriores y por ello te damos la oportunidad de que puedas dar tu opinión en diferentes aspectos, diferentes cuestiones que te planteamos, como digo, todas las semanas a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net. Hay una columna a la derecha en ese portal y ahí pues tienes una detrás de otra todas las encuestas de las que voy a hablar ahora a continuación. Bueno, vamos con la última encuesta que figura en la lista, es la primera, la más veterana de todas ellas, y por ello pues esta semana nos va a decir agur. Así que vamos con esta encuesta que decía así: ¿comprarías libros digitales por un precio razonable? Respuesta contundente, 49% de los votos habéis dicho no, prefiero contenidos gratuitos, es decir, que aunque te lo den a un precio razonable, aunque sea muy barato, pues si lo puedes encontrar gratis, pues mejor. 21% habéis respondido sí, me parece una buena idea el poder comprar libros digitales a un precio razonable. Después dice, algunos sí, pero otros mejor en papel, es decir, que aunque sea una cuestión económica, no es tanto vuestro interés, ya que pues preferís determinadas cuestiones poderlas leer con un libro entre las manos, ya que pues para determinadas cosas pues quizás es más cómodo, ¿no? Que en el ordenador o en un lector de libros electrónico, que eso todavía pues está un poquito verde, pero bueno. El 10% restante habéis respondido no, me gustan más los libros en papel, o sea que el 10% pues determináis que el libro en papel sigue teniendo su vigencia. Bueno, pues ahí está el resultado final de esta encuesta. ¿Compraría libros digitales por un precio razonable? Ya vemos que la mayor parte de las decisiones apuntan a que preferís los contenidos gratuitos. Pero bueno, hay veces que no es así, ¿no? Que el contenido gratuito pues depende cómo se haya hecho y cómo esté distribuido, pero desde luego que ya vemos que sí que acapara vuestro interés, ¿no? Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones. A partir de ahora, ya las que voy a nombrar, sí que puedes seguir dando tus opiniones, tus votos, a través de nuestro portal de www.enredando.net. La siguiente dice así: ¿te parece bien que en las búsquedas aparezcan antes en las webs rápidas? Esto viene a colación de una información que os dimos hace ya 3 semanas, en la cual pues afirmábamos cómo Google había dicho que iba a favorecer, o por lo menos dentro del algoritmo, en las búsquedas dentro del algoritmo que ordena los resultados de una búsqueda y que nos lo muestra en pantalla, pues iba a introducir una nueva variable que era la velocidad con la que cargase esa página web, ese sitio en internet, y pues de algún modo favorecer a las webs que van rápidas y posicionarlas en lugares más de cabeza, más altos. Claro, esto crea pues una cierta confusión, ¿no? Porque puede haber una página web que es estupenda, que es maravillosa, que es exactamente lo que tú estás buscando, pero que por el motivo que sea, pues es lenta, ¿no? Y bueno, ahí parece que hay una contradicción, ¿no? Lo que sí está claro que al navegar pues es más agradable, ¿no? Tener una página web que cargue rápido, que nos movamos de una forma ágil, pues parece que vamos a pasar más tiempo en ese sitio web precisamente por esa característica. Así que por ese motivo lo preguntábamos en las encuestas. ¿Te parece bien que en las búsquedas aparezcan antes en posiciones primeras las webs más rápidas? No, en las lentas también puede haber buena información. Lo habéis dicho el 41% de vosotros y vosotras. El 35% habéis opinado me parece bien como incentivo para mejorar la velocidad. Bueno, pues efectivamente, es un aliciente, ¿no? Es un aliciente para que el responsable de esa página web pues no se quede atrás y bueno, pues mejore la velocidad del sitio web. 13% habéis respondido, no lo sé, y por último un 11% habéis dicho que sí, que te parece bien, ya que tiene su lógica, pero ya vemos que la respuesta de momento ganadora hasta ahora, que también en las lentas se puede encontrar buena información y que, bueno, también puede ser un buen incentivo para que los responsables de las páginas web pues se preocupen, ¿no? Porque su página cargue pues quizás algo más rápido de lo que hace pues en estos momentos. Ay, 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 ay. Me río por la siguiente encuesta porque está muy graciosa en cuanto a los resultados. Os anunciamos hace 2 semanas que Microsoft pues tiene previsto ya lanzar Microsoft Office 2010, la nueva versión de Microsoft Office, pues ya prácticamente para este mes de mayo, creo que era el 12 de mayo o algo así, era para el entorno empresarial, y a lo largo del mes de junio para todos, ¿no? Para todos, tanto entorno empresarial como doméstico. Bueno, pues vamos con las respuestas, que básicamente son dos las respuestas fundamentales. La primera, la que va ganando, 44% de vosotros y vosotras habéis respondido no utilizo Microsoft Office. Ay, ay, ay. No, con la versión actual es suficiente, es lo que habéis respondido el 42% de vosotros y vosotras. Bueno, ya vemos que OpenOffice pues tiene está ganando terreno, pero también es verdad, ¿no? Que hay un 42% de opiniones Además está bien por ese motivo esta encuesta, ¿no? Porque ya nos damos cuenta, vale, hay un 44% que habéis dicho que no utilizáis Microsoft Office, pero hay un 42%, que es un porcentaje muy similar, que decís que con la versión actual es suficiente. Es decir, que utilizáis Word, Excel y PowerPoint, por ejemplo, Outlook, y consideréis que con la versión actual eso funciona, os sirve para escribir, os sirve para hacer las cuentas, para hacer las presentaciones, y eso de pasaros a una nueva versión, buh, quita. Que déjame con esto que funciona y es suficiente. Bueno, yo creo que Microsoft lo tiene que saber, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, parece que todos los productos hay que sacar siempre una nueva versión, hay que mejorarlos de algún modo, pero, bueno, al final, pues eso, martillo y cincel, ¿no? Pues, ¿cómo se va a comercializar el Office 2010? Pues cuando venga preinstalado en ordenadores, o venga una versión de prueba, o pues echen el anzuelo a ver si picas, ¿no? Pues algo así tendrán que hacer porque... es algo parecido, ¿no? Similar a lo que pasa con el sistema operativo. Si no hay problemas grandes y estamos a gusto con el sistema operativo que estamos utilizando, no tenemos necesidad de cambiarlo, ¿no? No es quizás como hace un montón de años que ya sí que había una innovación o unos cambios importantes a la hora de lanzar una nueva versión del sistema operativo. Hoy en día sí hay cambios, pero bueno, muchas veces son meramente estéticos en cuanto a funcionamiento. Pues no son tan importantes. Ya si hablamos de un caso, pues como fue esta anterior versión del Windows, Windows Vista, donde ahí pues sí que metieron la pata ahí bien metida los de Microsoft, pues ahí sí que hay un interés, ¿no?, de cambio cuando salió Windows 7, precisamente para solventar esos problemas que había con la versión anterior. Pero aquí yo creo que sucede lo mismo, ¿no? Al final utilices OpenOffice, uses Microsoft Office, da igual en este aspecto, ¿no?, que si con la versión actual pues sirve para lo que quieres hacer, pues suficiente, ¿no? Y aparte que otra cosa, ¿dónde se publican los cambios? Es decir, no hay una página web, un sitio donde diga, pues mira, si tienes, por ejemplo, Microsoft Office 2003 o 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Uy, pues se ha adelantado. Se ha adelantado porque estaba haciendo cálculos y las versiones anteriores de Microsoft Office son la 2003 y la 2007. 2003, 4, 5, 6, 7... A ver, 4, 5, 6, 7, 4 años, 8, 9, 10... Tocaba para el 2011, o sea que parece que va un año adelantada si medimos por esa regla, o quizás fue el Office anterior, que también me suena, que se retrasó en el 2007, tenía que haber salido realmente en el 2006, algo así es. Bueno, pues ahí están las opiniones mayoritarias. Como he dicho, 44% no utilizo Microsoft Office, 42% no, con la versión actual es suficiente, y el resto de opiniones, un 7% habéis dicho sí, merece la pena probarlo, un 4,5% habéis dicho que dependerá de las mejoras que traiga, y un 2,5% habéis respondido: si puedo usar los documentos actuales, pues sí. Es decir, que la compatibilidad es importante, es que me da faena, ¿no? Si actualizas, y suele pasar. Además, ya estamos acostumbrados con Microsoft Office, que cambian de versión, te pasas, por ejemplo, esta versión 2010, y sí, claro, los documentos de las versiones 2003, 2007, los puedes leer. Lo que sucede es que como los grabas ya en formato 2010, y no se puede leer con programas antiguos, y claro, eso va obligando... Que luego nos cuente Microsoft lo que nos quiera contar, pero eso desde luego parece que va tirando de la cuerda y va obligando a que el resto de usuarios se tengan que actualizar y poner la última versión, porque si no, no pueden leer los documentos. Al final, pues es un poco estrategia, ¿no? Que luego lo negarán ellos, dirán, no, es casualidad, ya, casualidad, sí. Pero siempre hacen la misma. En fin, bueno, pues ya vemos los resultados como están. Mayormente vuestras opiniones van o que no utilicéis Microsoft Office o que con la versión actual pues ya es bastante. ¡Hola! ¿Qué revolución ha habido con la encuesta de esta última semana? La de los disquetes de 3,5. Sí, digo revolución porque, madre mía, qué cantidad de personas habéis votado a la encuesta ya, y tan solo lleva una semana y está superando en votos, en muchos casos, a semanas ya anteriores, que iban varias, pues incluso hasta un mes, que está la encuesta, y la habéis superado con creces. Se ve que esto de los disquetes de 3,5... pues era algo fácil de entender, ¿no? ¿Utilizas en la actualidad disquetes de 3,5? Claro, era una buena pregunta, sobre todo con aquella noticia de Sony, que va a retirar ya para el año que viene, en menos de 11 meses, va a retirar del mercado la fabricación, va a dejar de fabricar los disquetes de 3,5. Claro, que a muchos igual nos dicen, y dicen, bueno, ya era hora, no, hombre, ¿quién quiere un disquete? Pero hay gente que todavía dice, no, si yo todavía lo vengo usando. Así que, bueno, pues ahí está esa encuesta, esa pregunta: ¿utilizas en la actualidad disquetes de 3,5? Bueno, ya empezamos. No me había fijado en los resultados. Ya empezamos con el equipo de fans del programa. 49% de las opiniones dice sí, de forma habitual. 49% habéis votado sí de forma habitual, Malandrines. Alguien se le escapó la mano al ratón, Desde luego, como os coja de las orejas, o sea, utilizas disquetes de 3,5, sí, de forma habitual, 49%. Ay, alguno ha hecho una trastada, Esto me suena muy raro, muy raro. 32%, no, hace tiempo que los dejé de usar, menos mal, la segunda ya parece que tiene un poco más de cordura. Y 17% habéis dicho, sí, de vez en cuando usas disquetes de 3,5. Y por último, un 1,5% habéis respondido que nunca he utilizado disquetes. En fin, no sé cómo tomármelo esto de que de forma habitual, Pero que no me lo creo, ¡no me lo creo! ¡Que no me lo creo! Pero para nada, Pero para nada. Eso que utilices disquetes de 3,5 de forma habitual, sí. Ya te voy a ver yo a ti haciendo un backup, ¿no? Pues, ¿qué te cabe en un disquete? Si no te cabe ni una fotografía. Haces una foto con la cámara y ya no cabe. Pesa más, ocupa más que lo que te cabe que el 1 con el Mega 44 que cabe en un disquete. Hombre, que no me tomes el pelo, hombre. Bueno, pues vamos a poneros una pregunta más difícil, más complicada, para que esta semana pues os hagamos trabajar, os hagamos pensar mucho. Y de hecho, pues ahora a continuación, cuando entremos a las noticias, podréis tener quizás un poquito más de criterio para poder votar en la pregunta de esta semana. Dice así, en el conflicto entre Apple y Adobe, ¿quién tiene razón? Y las respuestas pues son sencillas, Apple, Adobe, los dos, ninguno, o no tengo suficiente información. Esas son las respuestas que te proponemos para la pregunta de esta semana. En este asunto, en este rifirrafe, en este cruce de acusaciones que hay entre Apple y Adobe, pues ¿quién de los dos pensáis que tiene razón? Apple lo que dice de Adobe es que Flash, acerca de la tecnología Flash, dice que es pues una tecnología propietaria, cerrada, que no sigue estándares públicos, que no es un sistema abierto y que está obsoleto. O sea, vamos, que se queda tibia diciendo calificativos de Flash. Pero claro, también es cierto que millones y millones de sitios en Internet, de páginas web, tienen algún contenido con esta tecnología. YouTube mismamente, pues todos los vídeos están en formato Flash, con lo cual, pues hombre, pues podrá ser todo eso que dice Apple, pero la verdad es que el uso de Flash en Internet es bastante elevado. ¿Y qué es lo que dice Adobe de Apple? Pues dice que su plataforma es totalmente cerrada, que encierra a los programadores, que todas las aplicaciones pues no son abiertas, tiene unas restricciones en cuanto a asuntos legales bastante importantes y que no piensa pues con esa mentalidad abierta de cara a la comunidad, ¿no? Que siempre parece que barre para casa y lo encierra todo para su propio beneficio. Con lo cual, pues esa es la versión de Adobe. Como veis, pues una discusión bastante acalorada, y es que, bueno, pues cada uno está poniendo su punto de vista, y desde luego estas dos compañías, pues lo único que tienen en común es que sus nombres empiezan por A, porque la verdad que por lo demás, pues no siguen, pero nada bien. Así que ya tienes un poquito más de criterio entre Apple y Adobe, entre la versión que dan del entorno Flash, de si es caduco, si esta haya pasado, si no evoluciona HTML5, o la versión que tiene Adobe, decir, bueno, es que Apple, pues en cierto modo, y además lo hemos visto aquí en este programa, y hemos hablado de ciertas aplicaciones que han desaparecido de la tienda online de aplicaciones del iPhone, han desaparecido sin más ni más, y el programador, pues nada, le han dado una palmadita en la espalda y ala. O sea que ya vemos cómo Apple, en todo caso, tiene todo el control de su plataforma y no permite pues dar rienda suelta a que programadores o personas ajenas puedan controlar un poco pues los programas que se hacen, sino que todos están bajo el paraguas de la compañía de la manzana. Bueno, pues ahí están los dos puntos de vista enfrentados, y que queremos pues que reflexiones, que le des unas vueltas. Además, ahora pues vamos a comentar los dos puntos de vista en las noticias, así que tendréis que más posibilidad de conocerlo con un poco más de detalle. Y si deseáis, pues posicionaros o no posicionaros, o decir que todavía os falta algo más de información o de conocer mejor los puntos de vista, aunque la verdad que con la información que os vamos a facilitar en unos minutos, yo creo que es suficiente para saber un poco por dónde va cada uno. Vamos a seguir adelante, lo hacemos como siempre, ya sabes.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos ahora con las noticias. Tenemos que resumirte todo lo que ha pasado en 7 días. Es complicado hacerlo y por ello te damos diariamente la oportunidad de que puedas conectar con la información. Tienes dos programas dentro de los espacios informativos de Euskadi Digital. Tienes dos ocasiones a lo largo de la programación de Euskadi Digital de poder estar conectado a la información, conectado o conectada. Lo puedes hacer a través de Egunon Internauta, el programa madrugador de Euskadi Digital, todos los días, entre las 7:30 y las 8:30, bueno, todos los días, de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, toda la información del tráfico, el tiempo y, por supuesto, el repaso a las noticias tecnológicas más importantes y conectados, el informativo que todos los días te acerca, pues, la actualidad informativa en cuanto a noticias de tecnología se refiere. 15 minutos, entre 15 y 20 minutitos, para que puedas estar conectado con toda la información del mundo tecnológico. Por cierto, conectado lo puedes escuchar a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche. Así que ahora aquí trataremos de resumírtelo lo mejor posible. Y es que, pues, vamos a empezar diciendo aquello de, bueno, ¿y tú con quién tienes el ADSL? Y dices, con Movistar. No, he dicho la ADSL, con Movistar. ¿Con quién tienes el ADSL? Que sí, que con Movistar. Pero ¿cómo vas a tenerlo con Movistar? Sí, y la línea de casa, con Movistar. Pero si no puede ser, que Movistar es de teléfonos móviles. Ahí que no. Que no. Desde el 1 de mayo, esto ha cambiado. Desde el 1 de mayo, pues Movistar es la marca de Telefónica para todos sus servicios, para todos sus productos en España. El cambio, según la compañía, responde a una necesidad de adecuarse al mercado actual y a las nuevas exigencias de los clientes, mayor convergencia, unificación de contenidos multimedia y accesibilidad a nuevas redes de comunicación y tecnologías. No obstante, la operadora va a conservar la marca Telefónica, pero únicamente para el rol más corporativo, para acciones y patrocinios institucionales, para la relación con las grandes empresas, los inversores, los accionistas y los empleados. Hombre, yo creo que ya Movistar y Telefónica, desde hace ya varios años, que están perfectamente ligadas, así que no nos van a dar, pues, mayor quebradero de cabeza, ¿no? O sea, que ya ambas dos marcas, pues, están perfectamente bien conectadas una y la otra, ¿no? Así que tampoco es extraño. Telefónica, pues, va a quedar para lo que es el plano más institucional. Movistar va a ser el nombre con el que se van a conocer todos los productos, ADSL, líneas fijas, líneas móviles, bueno, pues todo lo que son los productos comercializados por esta empresa. El cambio también conlleva una unificación en los teléfonos de atención al cliente. Bueno, pues eso quizás es algo positivo, ¿no? Ya que va a quedar el 1004 para los usuarios residenciales como teléfono de atención al cliente y el 910-1010 para las pymes y profesionales, pero que va a ser ya para todas las áreas, tanto móviles, fijos e internet. Además, también a través de este número se puede entrar de forma gratuita al servicio técnico de averías. Dentro de este proceso, la operadora creará 6 centros de defensa de la marca en todo el mundo. Van a estar ubicados en España, Reino Unido, Argentina, Colombia, Brasil y México. Tras España, que es el primer país en adoptar la marca única, la operadora va a realizar entre este año y el que viene el cambio en el resto de Europa y en Latinoamérica, según las necesidades de cada mercado. Bueno, pues que si te llega una propuesta y te ofrecen ADSL y dicen marca Movistar, que no te sorprendas, que no es banda ancha a través del móvil, que puede ser perfectamente a través de la línea de casa, pero la explicación es esa, pues que Movistar ha sido la marca elegida por Telefónica para todos sus productos. Vaya, y al final se nos va a ir el dicho aquel que decía, si algo falla, échale la culpa a Telefónica. Era un dicho que ya llevaba años y años y años en el mundo tecnológico, ya no nos vale. Ay. Hablamos de Street View, el servicio de Google, que por cierto, os comenté que vi la cámara de Google por Bilbao, ¿no? Que vi el coche y efectivamente me he encontrado, ¿eh? Sí, ya donde lo vi, he mirado y efectivamente, lo único que me han distorsionado la imagen, una cara más fea me han dejado, ¡buah! Eso del sistema de distorsión, la verdad es que no me favorece nada, ¿eh? No. Pero bueno, que sí, que efectivamente ya me he encontrado y, bueno, tiene algunas deformaciones, ¿no? Las imágenes, no sé, quizás por haberlas tomado en movimiento o por el modo en el que procesa, hay veces que las columnas no son verticales, que las farolas están todas inclinadas, la perspectiva, no sé, es el sistema con el que graba Google estas imágenes. Bueno, pues el sistema Street View en Alemania no va a funcionar hasta que el gigante Internet no haya resuelto las quejas de los ciudadanos sobre los problemas de privacidad que este servicio puede dar lugar. Así lo ha acordado el gobierno alemán y la empresa digital después de que la noticia sobre el lanzamiento de este callejero virtual suscitara críticas y temores entre la población. Algunos consideran que las fotografías que realiza Street View ponen en peligro su intimidad e incluso pueden facilitar la información sobre sus hogares a posibles ladrones. De todas formas, quizás una de las cosas que más ha preocupado ha sido cómo ya desde hace una semana se ha sabido, ha salido a la luz pública, que el coche de Google, aparte de tomar esas bonitas fotografías que luego podemos ver a través de su página web, pues también está registrando la ubicación de routers, redes inalámbricos, todo ello queda ya almacenado en una base de datos con la posición. Es decir, que el coche, aparte de las cámaras, lleva un GPS, con lo cual en todo momento sabe su posición. Y además, pues está registrando tanto las redes Wi-Fi como las torres de telefonía móvil. Con ese motivo, pues claro, bueno, al final hay muchísima información que es lo que tiene almacenado Google. Hace solo unos días Google trataba de explicar en su web, después de que trascendiera que una paseante británica, ya hemos hablado de ella, ¿no? La famosa paseante británica que iba con su perrito y que había sido retratada hasta en 43 ocasiones por los coches de Google, y cuál era el sistema de recogida de datos y qué información era la que recogía. La compañía explicó que los datos que obtienen se obtienen para construir nuevos servicios y mejorar los ya existentes, con lo cual pues ha querido correr un tupido velo sobre este asunto, y veremos cómo hacen para que Street View tenga el permiso de funcionamiento en Alemania. Aquí lo que seguramente va a suceder con este asunto es que Alemania va a poner una serie de normas o unas formas de funcionar para mejorar la privacidad de Google, y apuesto lo que sea que a continuación pues el resto de países van a levantar la mano y yo también, yo también, las normas de Alemania en mi país también, no, pues claro, aquí lo complicado era poner estas primeras normas, pero una vez que un país ya se lanza y lo pone, pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! No pensarían lo mismo el 4 de mayo del año 2000. ¿Qué pasó el 4 del año? El 4 del año. Sí, yo sí que estoy año. He confundido mayo con año. Bueno, se suenan parecido. El 4 de mayo del año 2000. Ah, sí, parece casi hasta para una canción hoy. El 4 de mayo del año 2000. El 4 de mayo del año 2000. ¿Qué pasó el 4 de mayo del año 2000? Pues que salió al mundo mundial un código malote... que se llamaba I Love You, aunque era lo único bonito que tenía era el nombre, porque la verdad es que era malo, pero malo, malo, Causó la primera infección masiva a nivel mundial y marcaría la manera de actuar posterior para los creadores de malware, así como su profesionalización. Desde luego, el I Love You fue un punto de inflexión, fue un cambio en la manera de comportarse de los creadores de malware. El autor de este código malicioso se llama Onel de Guzmán, y dio la luz su criatura a partir de su propia tesis mientras estudiaba en la Facultad de Informática del Colegio Universitario AMA. Al ser rechazada, pues Onel decidió liberar su creación en Internet, y vaya que sí que la lío gorda. ¿En qué consistía el I Love You? Claro, pues que habrás oído hablar, pero nadie te ha contado hasta ahora, ¿no?, qué es lo que hacía el I Love You. Bueno, pues te lo contamos. Se enviaba a través de correo electrónico y su gancho era el título. Se titulaba el mensaje I Love You, te quiero, en inglés. Así como el nombre del documento adjunto, es decir, que únicamente en el texto, creo recordar que no había nada en el texto y que únicamente se veía un fichero adjunto que parecía ser un documento de texto, que no era así, pero la apariencia la tenía totalmente como un documento de texto, y que llevaba por nombre Love Letter for You, carta de amor para ti. Si ejecutábamos este fichero, pues no leíamos una carta de amor, sino más bien algo un poquito más desagradable, ya que entraba el gusano en acción, modificaba los ficheros del ordenador y se autoenviaba por correo electrónico a todas las direcciones de la víctima. Bueno, esto ya de este punto hacia adelante ya es algo como habitual, ¿no? Ya esta forma de actuar pues ya se ha hecho más habitual, pero en aquellos años pues era la novedad, ¿no? Y desde luego que sí que funcionó. La verdad es que si tenemos que hablar del impacto que tuvo este I Love You, pues fue muy amplio, ya que se extendió rápidamente. Afectó a cerca de 50 millones de ordenadores en todo el planeta una semana después de su aparición. Es decir, prácticamente el 10% de las máquinas conectadas a la red de redes, lo que era en aquellos años, ¿no? La red de redes. La infección, cuyos daños se estimaron en al menos 5.500 millones de dólares, llegaron a afectar, fijaos, incluso al Pentágono, a la Reserva Federal de Estados Unidos, a los parlamentos británico y danés, compañías privadas como Ford, AT&T, Vodafone, Dell o Axel Springer, y en España incluso llegó a alcanzar de forma importante a Iberia, Prisa, Endesa y Telecinco. Es que, claro, nos mandan un mensaje y nos dicen que te quiero, pues bueno, vas a abrir el mensaje, pero vamos, que aprendes inglés a ese paso tremendo. Y dices, a ver, ¿quién será la persona que a través del mundo mundial, a través de Internet, se está declarando ante mí en un mensaje y correo electrónico? Pues claro, ahí es donde estaba la ingeniería social muy bien pensada, muy bien pensada. Tal y como ha recordado esta semana la BBC con esta efemérides, antes de este ataque los virus eran algo molesto, escrito por adolescentes para fastidiar, y el correo basura no era el problema que es hoy, el 90% del total de los correos que circulan por la red. El virus del amor mostró cómo combinar técnicas de gusano con un poco de ingeniería social. Bueno, la ingeniería social a mí me parece impresionante y de hecho pues es algo, una opinión que compartimos, ¿no? Con los creadores, con los los creadores de malware, con las personas que trabajan en las empresas de seguridad informática, que la ingeniería social estaba súper bien hecho. Claro, al final pues es eso, la sorpresa, ¿no? Porque una vez que ya sabes un mensaje que te llega con I love you, pues ahora si te llega otro ya te acuerdas y dices, que esto es un virus. Pero claro, pues aquel era el primero y desde luego que la lío bien liada. Bueno, pues ahí está esa efemérides. Teníamos que recordar que justo pues en esta semana se ha cumplido una década desde el lanzamiento de el virus I love you. Vamos a comentar los fundamentos de la encuesta de esta semana, el asunto este entre Adobe y Apple. Vamos a ver si os podemos resumir y mostrar pues todo lo que ha ocurrido hasta ahora. El pasado jueves, Steve Jobs publicaba una carta abierta en la que explicaba sus razones por las que Flash, el sistema de Adobe, no funciona en sus dispositivos móviles de la compañía de la manzana de Apple. Horas más tarde, el jefe de Adobe, Shantanu Narayen, aseguró al diario The Wall Street Journal que las acusaciones de Jobs no eran más que una cortina de humo tras la cual se esconden sus intenciones de encerrar a la gente en el iPhone y el iPad. No obstante, en un post en el blog de Adobe, la compañía prefiere pasar página. Es decir, que Adobe lo que quiere es que, primero, puntualizar que el problema principal es que Apple ha elegido bloquear su tecnología, es decir, encerrarla, ya que según los términos legales impuestos por Apple a los desarrolladores, afirma su intención de querer seguir trabajando con otros fabricantes como Google, Ring, Palm, Microsoft y Nokia. Asimismo, ha aprovechado el comunicado para anunciar la disponibilidad de Flash Player 10.1 para Android, un preview en mayo y su lanzamiento general en el mes de junio. Bueno, pues estos son los datos, tanto de uno como del otro. Las acusaciones, ha habido más informaciones, esta es la que he podido localizar así de forma rápida, pero sí que ha habido alguna cosita más, pero básicamente es lo que estamos resumiendo. Uno se acusa de que es un sistema cerrado y el otro casi que también, ¿no? O sea que al final el cruce de acusaciones casi se están llamando lo mismo. Bueno, pues ya sabes que tienes la encuesta a tu disposición y que puedes dejar tu opinión cuando quieras, www.enredando.net. Puedes buscar más información acerca de este cruce de acusaciones entre dos de las grandes, entre Adobe y Apple, que desde luego no deberían dejar a nadie indiferente. Hablamos para terminar del estrés del informático. Perdón. No es el estrés del informático, es el estrés informático. El estrés informático, a eso se denomina a cuando estamos utilizando el ordenador quizás para nuestro trabajo y pues que el ratón de repente desaparezca de la pantalla, que el correo no se descargue, que las páginas web no carguen correctamente, que no se pueda acceder al servidor, simplemente que la impresora no funciona. Bueno, todas esas molestias lo han estudiado es como lo llaman el estrés informático, es decir, pues el estrés que genera en la persona el no poder hacer su trabajo por motivo de que el ordenador no funciona. Hombre, yo ya me conozco a alguno que seguro que se estropea el ordenador y dice, uy, estupendo, me voy a tomar un cafecito, a ver si cuando vuelva se arregla, ¿no? Y tal, ¿no? Pero lo general es que genera pues este estado, ¿no? Hablan pues de datos importantes y por lo tanto pues lo que quieren es recalcar la buena y necesidad de que todo esté funcionando correctamente y que no haya estos momentos, porque son una pérdida importante de productividad para el empleado en primer término y para la empresa pues evidentemente, ¿no? Lo que yo estaba pensando es que me parece que el estrés informático lo que va a generar después es estrés al informático, porque claro, al final pues al pobre informático va a ser el que todo el mundo le va a ir a decir, oye, que no me funciona el ratón, a mí que no me puedo conectar a la red, oye, que no me imprime y tal, ¿no? Los menos van a ser esos que dicen, no te preocupes, que me voy a tomar un café y vamos a ver si hacemos magia y cuando vuelvo funciona, y si no funciona, pues no, otro café, nada. Eso lo que va a generar es nerviosismo, ¿sabes? Pero por exceso de café del usuario, eso. Bueno, pues así ponemos el punto y final a las noticias. Seguimos adelante, seguimos enreando, como siempre, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Continuamos adelante, continuamos enreando, como siempre, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Estamos en la sección, ¿cómo se llama esta sección?
La sección de Morta.
La sección de Morta, sí. La sección de Morta, no, F1.
No. Eso también, eso es el alias.
Eso es lo que, como lo llama Fernando Alonso, ¿no?
Muy bien. Calvo.
Pues venga, no vamos a perder ni un solo instante. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Ha habido buenas consultas? ¿Ha habido animación en el foro?
Sí, mucha animación. Tenemos para varias semanas también.
¿Ah, sí?
Lo que no quiere decir que la gente deje de preguntar, ¿eh?
Sí, que sigan siendo preguntones y preguntonas, ¿no?
Eso es.
Venga, pues vamos a entrar en materia. No vamos a perder un solo minuto.
Bueno, lo primero, hay que felicitar a Troncha por su cumple, que nos cumplió, ¿sí?, el lunes un añito más.
¿Un añito tiene a Troncha? Ah, más.
Alguno más.
Ya, hombre. Vale,
con un añito no llega el teclado también.
Bueno, hombre, pero se puede poner el teclado en el suelo. Tú también. Sí. Tú también tienes que.
Entonces no ve la pantalla.
Muy bien, no sé, es que teníamos que hacer un calendario de los cumpleaños de todos los oyentes y oyentas para felicitarles, ¿no? Hombre, qué menos, ¿no?
Se podría hacer, ¿sí? No es muy complicado.
Bueno, eso sí.
Y decir, esta semana cumplen años fulano, mengano, citano.
Eso es. Sin necesidad de decir cuántos años, o quitándose pues cada uno pues unos 20 o 30 años, ya está solucionado, ¿no?
Tú no sabes las personas que cumplen 22, 23, 20, 40 años.
Yo, sí, hombre, eso sí.
Pues eso, todos somos 20 añeros, como claro, poco.
Hombre, por lo menos. Bueno, no, que tenemos audiencia de menos de 20 años, ¿eh?
Sí, sí. Pero esos son 20 menos 5. Ya, claro. 20 menos 8.
Aspirantes.
No, 20 menos tanto. Todo el mundo veinteañeros, que es buena edad. O sea, la veintena es una buena edad.
Bueno, pues no sabemos lo que Morta hizo en los años 20. Digo, en los años 20 espero que hiciera poco.
Bailar el chatristón.
Ya, por eso, sí.
A mí, cómprame unas botas, que estas tengo rotas. De esas cosas.
Madre mía. Venga, vamos a por el asunto. Sorionaka Troncha Sepas y adelante.
Bueno, lo segundo es que nos siguen llegando escritorios muy chulos. Pero este tema, como igual se va a tomar para un poco más largo, lo vamos a dejar para el final.
Y el de Miquel no está todavía, ¿no?
No está, le voy a tirar de la oreja.
Ah, bueno, pues hay que...
Me voy a quedar después para tirar de la oreja a Miquel.
Hay que explicarle cómo se hace, ¿no? Cómo se hace lo de hacer un escritorio. ¿Y qué es lo que se consigue ver con esto de los escritorios? Pues utilidades que tienen unos y otros no, y así, ¿o cuál es?
Sí, se cogen ideas. Pues ya comentaba la semana pasada que, por ejemplo, los docs. Esta semana se ha puesto así en auge, por decirlo de alguna forma, pues una forma de reducir el consumo del ordenador, es decir, un escritorio mucho más ligero, de tal forma que cambiamos lo que es el interfaz de usuario de Windows, el famoso Explorer. Estamos hablando de Explorer, no de Internet Explorer, de Explorer, lo que es el sistema de carpetas. quitamos ese y ponemos otro que va a consumir menos recursos en nuestro ordenador.
Uh-huh.
Cosas tan interesantes como esas. Y esas cosas, pues bueno, se ven, se preguntan y se aprenden.
Uh-huh.
Y si nos vienen bien, pues las aplicamos.
Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer algún oyente que nos está escuchando ahora y que diga, oye, pues mira, yo quiero ofreceros mi escritorio? O que alguien diga, bueno, me voy a dar un paseíto a ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, pues hay en la sección, en el foro, en la sección general, hay una consulta que se llama... Si me pillas así a destiempo, esas cosas no me las tengo preparadas.
Una consulta, no, un post, una entrada.
Un post, sí. Que es el Dr. M y el misterio del escritorio más chulo. Uh-huh. Y aquí, bueno, pues tendría que colgar lo que es su escritorio. Es muy sencillo. Sistemas Windows, Linux y Mac, no lo sé, pero sería dar el botón de imprimir pantalla de vuestro teclado. PRTSCR, si tenéis el teclado en inglés. Y con eso vamos a sacar una fotografía de nuestra pantalla. Vamos a nuestro programa de edición de imágenes preferido, por ejemplo, le damos editar, pegar y ya nos va a aparecer ahí, ¿vale? Uh-huh. Le vamos a guardar, vamos a la página de Enredando, vamos a hacer este post en concreto, respondemos al mensaje, ponemos lo que queramos y de ahí tenemos en el mismo post tenemos una sección que es para subir imágenes, ¿vale?
Uh-huh.
Pues cogemos, le damos a ese botón examinar y la podemos subir. Una limitación, lo único, en nuestro post, o sea, nuestro foro, solo admite imágenes de hasta 400-500 de ancho, píxeles de ancho, por lo cual si vuestra imagen, que será más grande que eso,
pues, que bueno,
cambiarle el tamaño, sin más.
Sí, creo que son 400, porque me tocó a mí también reducirla, 400 píxeles de ancho, eso es, sí.
Sí, pero ya se ha metido una de 499, por lo cual...
Ah, bueno, pues igual son 500. Es que no, ahora no lo recuerdo, pero sí, es un número así redondo, pero no me acuerdo si son 400 o 500.
Si no, va a salir una cosa muy, muy extraña.
Uh-huh.
Lo que también se puede hacer es incluir una imagen que funciona como previsualización, una imagen pequeñita, y luego pues ponemos un enlace a una imagen más grande para donde ya se luce todo el escritorio en su dimensión.
Uh-huh. Muy bien.
Claro, si tenemos algún texto o una cosa de estas y una imagen de 400, nos vamos a quedar virojos, no vamos a quedar ciegos. Y bueno, y cualquier consulta, pues bueno, me enviáis un mensajito y ya lo resuelvo yo y cualquier cosa, no hay ningún problema. Incluso si no se os apañáis en subirlo, pues ahora subió, ningún problema, ¿vale? Uh-huh.
Bueno, pues ahí está esa propuesta interesante, que sobre todo pues siempre hay datos importantes, ¿no? Y interesantes para poder aprender en ese día a día, ¿no? De la informática, el mostrar el escritorio y, como bien dices, pues siempre se aprende algo de lo que tienen los demás o otros aprenden de cosas que tenemos nosotros. Ese intercambio de forma gráfica que se está celebrando en el foro de Enreando en general, pues hay un mensaje llamado el Dr. M y el misterio del escritorio perdido, ¿no?
Más chulo. Ana, eso es muy Indiana Jones, por favor.
Ya, por eso
es un poco original.
Es que vamos, el Dr. M te ha quedado bordado, ¿eh? Bordado, bordado, el Dr. M.
Me salió la vena literaria.
Sí.
Es que puedo llamarlo así, enchula. ¿Cómo tienes el escritorio enchulado? Una cosa de estas me parece.
¿Cómo lo tienes enchulado? No, sí, la verdad, deja el Dr. M que me parece un poquito más habitual.
No, que no me parece así decente, ¿no? Entonces, pues bueno, me dio la vena literaria y ya está.
Muy bien.
Pero bueno, sobre todo es eso, se ven ideas, se cogen y bueno, se comparten pues experiencias, ¿no? Que se suele decir. Uh-huh. Y se aprende mucho, ¿eh? Parece una tontería, pero se aprende muy mucho. Por ejemplo, estoy viendo ahora mismo uno de jazz y este es otro de los míos que con un escritorio le queda poco, o sea, le queda poco como un escritorio y tiene
uh-huh.
un escritorio más cuatro más virtualizados, no está nada mal.
Uh-huh.
Bueno, pero no utiliza el mismo programa que yo. Por ejemplo, pues tenéis ahí otra posibilidad. Pero vamos al tema, que luego si no vamos a andar faltos de tiempo y me vas a echar bronca.
Venga, vamos allá.
Vale, pues empezamos con una consulta de MBTC que le pasa lo que a muchos, entre el cual me incluyo. Tenemos tantas cuentas de correo diferentes que si tenemos que revisar una a una, nos puede dar algo. Y bueno, y ha visto que en Gmail hay una opción que es que le permite recolectar correos de otros servicios, ¿no? De otros proveedores de correo.
Sí, sí,
se le ha ocurrido meterlos todo en Gmail, es decir, meterlos todas sus cuentas de correo bajo un solo paraguas.
Uh-huh.
Ahora bien, le ha saltado una duda muy buena. Los correos gratuitos, tipo Hotmail, Yahoo, tal, te obligan a usarlos cada cierto tiempo, bajo amenaza de borrarte de cuenta si te descuidas, ¿no? Si en tres meses no consideran que no les has hecho falta, pues bueno, te cogen y dices, tú ya no utilizas nuestro servicio, te borramos para ahorrar espacio. También una cuestión muy lógica. Pero claro, entonces la BTC tiene miedo que, claro, no va a acceder a ese correo, igual le borran, pero no quiere perder esos correos que tiene. Entonces nos consulta a ver si hemos tenido experiencia en ese tema y a ver si si los integra todo en Gmail, a ver si los perdería. Bueno, al fin y al cabo lo que hace Gmail no es distinto a lo que hace cualquier gestor de correo. Outlook, Thunderbird, el que tenemos en nuestro ordenador de BAT, lo que hace es descargarnos. Lo que pasa es que en vez de descargarlos en nuestro ordenador, lo descarga en su página web. Lo de descargar correos es una cosa que los proveedores gratuitos lo consideran como uso. Y además es que tú no tienes por qué acceder a su página web para utilizarlos. En muchos puedes contestar el correo, recibir y contestar el correo en tu Outlook, por ejemplo. Por lo cual, al hacer Gmail lo mismo que te haría tu Outlook, tu Thunderbird, el que sea, pues no habría ningún problema. No nos lo van a cortar. De todas formas, si a alguien le interesa, hay otra opción para resolver esto mismo. Y además sin que Google se tenga que enterar de nuestra vida. Porque Google, ya sabéis, que le gusta la información. Le encanta la información. Le encanta saber cosas de nosotros. Pues bueno, si sois un poco reacios a que Google sepa más que vuestras madres sobre vosotros, pues existe otra opción. Podemos utilizar lo que es un notificador de correos. Y este se va a encargar de que cada X minutos, cada 10, 15, 20, 30 minutos, revisa todas nuestras cuentas y nos dice si hay correos nuevos. Si a alguien le interesa esto, pues vamos a hablar largo y tendido y podemos hacer todo un programillo con ello. Vamos a andar un poco escaso de tiempo, entonces lo vamos a dejar para otro rato, ¿vale?
Muy bien, pues venga, lo dejamos en pausa, lo dejamos que repose y lo que ahora llega es hablar de otro asunto.
Pues sí, vamos a hablar de un problema que tiene Sardin, que está intentando hacer unos tutoriales, y digo intentando porque quiere incluir unos vídeos de escritorio y no lo consigue. Esto técnicamente se llama screencast, pues alguna vez os encontréis con el palabrejo, pues bueno, para que lo conozcáis. Simplemente es lo que aparece en pantalla y vais moviendo el ratón, convertirlo en un vídeo, un AVI, para que enseñase a los demás, y de esta forma, pues bueno, enseñar cómo hacéis vuestros dibujos, etcétera, etcétera, ¿no? Se usa mucho en lo que es para demostraciones, como utiliza Sardin como tutoriales para enseñar. Bueno, pues entonces nos pide consejos de problemas que hagan esta tarea. Adolfo le ha recomendado el Free Skin to Video de Coyotesoft, pero aquí nos surge un problema, que el ordenador de Sardin se ralentiza y el vídeo le queda a saltos. Es decir, mueve el ratón, a los 10 segundos el ratón aparece en la otra punta y con tres menús abiertos, ¿no? Y claro, esto no vale. Bien, los problemas de grabación de escritorios obtienen esa parte de que, bueno, pues que le elijas mayor o menor calidad, con sonido o sin sonido, etcétera, etcétera. Tienen generalmente dos formas de trabajar: tratando el vídeo o sin tratar. Si se trata el vídeo, nos ofrece una grabación lista para que podamos utilizar, ¿no? Lo podemos subir a internet, etcétera, etcétera. Pero al ordenador le va a costar mucho más conseguirla. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el ordenador es, a la vez que está grabando el vídeo, comprimiéndolo. Ya está procesando. Ahí venía lo de tratar. Y eso lo lleva a un consumo mayor de recursos. Y aquí sí que se da mucho más los casos de saltos, que es lo que comentaba Sardin. La otra opción que comentaba es la de sin tratar. Aquí el ordenador va a ir más rápido porque no comprime el vídeo. El problema es que unos pocos minutos de grabación nos va a ocupar una barbaridad del disco duro. Esa es la cuestión. Sardin ha probado ambos sistemas y con una zona todavía le funciona, es decir, en vez de elegir pantalla completa, pues se coge una ventana. Ahí todavía le funciona, pero cuando pasa a pantalla completa, a los dos se hunde, no se libera los saltos. Bien, aquí nos haría falta saber qué máquina tiene Sardin, pero me huelo que no va a ser lo suficientemente potente como para manejar el programa que quiere enseñar, que podría ser, por ejemplo, Photoshop. Y al ponerle el programa de captura de vídeo, captura de escritorio, pues el ordenador me dirá que no va a ser suficientemente potente como para manejar los dos, y por eso es que se le va a golpes. Podría ser eso. Por lo que si alguien conoce un programa de Screencast, joder, me lío yo mismo con la palabrita.
Screencast, sí.
Sí, para Windows, que consuma muy pocos recursos. A ver si nos lo puede indicar bien en el foro, bien ponerse en contacto con nosotros y así ayudamos a Sardin.
De todas formas, creo que será complicado, ¿no? Porque sí, una captura, pues es como si capturamos de una cámara de vídeo, pues es un flujo de datos y si no aplicamos compresión, pues va a ocupar un montón de espacio, ¿no? Y si queremos compresión, pues va a ocupar poco. Encontrar un programa que consuma pocos recursos, que lo haga rápido, que no enlentezca el ordenador y que además pues nos dé un formato comprimido, yo creo que es casi imposible, ¿no?
Bueno, por pedir que no quede.
Ya, por eso, yo por eso he dicho el casi, ¿no? He dicho casi imposible por si acaso alguien dice, pues no, aquí lo tienes. Pero me extraña, ¿eh? Me extraña que haya...
Sí, es pedir mucho y creo que lo va a tener realmente difícil. Uh-huh. Acudimos a la sabiduría popular, a ver si, bueno, pues dos cabezas piensan más que una y 2 millones más que 4, ¿no? Pero, pues a ver si alguien conoce una solución que no nos pueda valer para este.
Uh-huh. Lo que necesita es que lo vaya comprimiendo, es decir, que no le interesa que lo dé.
En principio no exige que sea que lo vayan comprimiendo. Ahora bien, si va a tener que 300 megas de vídeo, pues igual eso le supone un problema. Ahora bien, no le veo mucho problema porque siempre podría comprimirlo después. ¿Mm? Es uh-huh. decir, lo que es la compresión, yo no le daría mucha importancia, estando la piel del sardín. Bueno, los zapatos, si preferís. No le da mucha importancia porque siempre luego puedes procesar el vídeo. Te vas a tirar bastante tiempo haciéndolo, pero siempre lo puedes hacer. Ahora bien, incluso sin procesar, que es lo que él ha hecho, tiene problemas de saltos. Uh-huh. Por lo cual necesitamos un captador de pantalla que consuma muy pocos recursos. Eso es lo principal.
Uh-huh. Bien.
Por supuesto, si es gratuito, mejor. Si es, pero bueno, necesitamos uno que consuma muy pocos recursos.
Uh-huh.
Porque que los que ha probado, pues le da, tiene ese problema. Que va a golpes.
No, los que he probado yo, bueno, sí he conseguido hacer capturas buenas de pantalla. Lo que pasa es que quizás pues no, quizás no estaba tan escaso de recursos y por ese motivo pues van los programas más holgados, ¿no? Pero bueno, no está mal la una propuesta de encontrar un programa que lo haga de una forma que quizás más, con menos consumo.
En principio una cosa lógica es quitar todas las aplicaciones que podáis, es decir, fuera antivirus, fuera cortafuegos, fuera programas suprimibles, o sea, lo más limpio que se pueda el ordenador para tener más recursos disponibles y que tengamos menos problemas de este tipo. Pero bueno, supongo que Sardin esa solución ya ha probado. Pero por último, tenemos la solución del tío Perico. Vale, que es un poco cutre, pero en caso de esperar nos puede resolver la papeleta. ¿Y qué es esto? Pues bueno, ya os he dicho que es un poco cutre. Cogemos la webcam o una cámara de fotos digital, buscamos una base, enfocamos a la pantalla y a grabar. La calidad del vídeo pues no va a ser tan buena, pero la ventaja es que no necesitamos un programa en el ordenador y mira, y ya puestos podemos señalar con el dedo.
Bueno, yo no sé si es una solución muy tecnológica, pero bueno, hay veces que lo más rupestre, ¿no? Que resulta que es lo que mejor funciona, ¿no?
Claro, y es sencillo, es básico, pero bueno, nos puede sacar del apuro, ¿eh? Perfecto. Uh-huh. Y ya sé, es cutre, yo lo he dicho desde el principio, es cutre y queda mal y todo lo que quieras, pero bueno.
Pero funciona.
École.
Muy bien, Morta, vamos a por la última consulta de esta semana.
Sí, bueno, como comentaba al inicio, seguimos recibiendo escritorios. Algunos muy curiosos. Por ejemplo, tenemos una garrafa para asustar a las visitas.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por no lo sé. De... Sí, por el error, ¿no?
System failure y cosas de estas. Que vayan al foro y lo miren.
Vale, pues ahí está. Que vayan a verlo.
Y tenemos otro de Dark Fire Soldier, que ha decidido hacer honor a su nick. Su nick significa oscuro soldado de fuego. Y nos presenta un escritorio muy espartano. Negro, sin fondo de escritorio, sin iconos, por no tener, no tiene ni hasta botón de inicio. Y algún oyente se preguntará, ¿cómo abres las cosas? Porque si no tiene iconos, no tiene menú de inicio, a ver cómo lo abres, ¿no? En Windows normalmente nada. Pues bueno, es fácil, le da el botón derecho al ratón y ahí se despliega un menú con el que puede llegar a cualquier sitio. Fácil.
Uh-huh.
Lo que ha hecho Dark Fire Soldier es cambiar el gestor de ventana de Windows por uno basado en Black Box, que es lo que comentamos al principio del todo, al principio de la sección. Y bueno, ¿qué es eso de Black Box? Porque aquí utilizamos cada palabrita. Si buscáis Black Box en Google, os va a salir un montón de cajas negras. Bueno, pues pero Black Box también es un gestor de ventana que, para ser sinceros, hay que decir que es bastante feo. O sea, bonito no es. pero todo lo que tiene de feo lo tiene de útil. Está diseñado para ordenadores con muy pocos recursos, así que podemos utilizarlo donde otros no llegan. Y a la hora de sacarle jugo al ordenador, pues no tiene nada que envidiar a flamantes Windows 7. Eso sí, consumiendo mucho menos recursos. Adolfo, que es un buen conocedor de cosas raras, sabe que en otros sistemas operativos estos escritorios sencillos consumen menos RAM. RAM es un recurso, es la memoria RAM. Pero bueno, le ha saltado la duda que si en Windows pasa lo mismo, porque el Black Box también se utiliza en Linux, se utiliza en otros sistemas de operativos aparte de Windows. De hecho, originalmente se utilizan en otros y ha venido a Windows. Bueno, pues eso, Adolfo desconoce si en Windows pasa lo mismo, porque al fin y al cabo, pues bueno, Windows tiene sus procesos y algunos de ellos no se dejan quitar. Bueno, pues para eso estamos, para enredar. Hemos hecho pruebas en un ordenador con Windows 7 recién instalado y vamos a asegurar que consume menos recursos, bastante menos. Exactamente, de 8704K de RAM que ocupa el Explorer.exe, hemos pasado a 564 de Black Box. En otras palabras, hemos reducido el consumo de interfaz de usuario en algo más de un 93%. Y si nos gustan los números rimbombantes, Explorer consume 15 veces más que Black Box. Esto lo hace ideal si vuestro ordenador va un poco patata y cuesta sacar las cosas adelante. Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora Sardin, que tiene un problema igual de recursos con esto de grabar su escritorio. Pues si le quita cambiando de interfaz gráfica de Cell a Blackboard, por ejemplo, puede liberar recursos que lo puede aplicar a la captura del escritorio. Podría ser una solución. Bien, en el post de sustitutos de Cell de Windows, Darfoid ha colgado un archivo listo para que uséis Blackboard si tenéis curiosidad. Está ideal para probar, porque lo único que tienes que hacer es abrir la carpeta comprimida, pinchar un archivo que se llama Blackbox y ya está, y ya lo estaríais probando. Luego, si lo queréis instalar, porque claro, de esta forma lo que vais a tener es Explorer funcionando y Blackbox a la vez, aunque estéis manejando Blackbox en la pantalla, van a estar los dos a la vez. Si queréis hacer eso que os he comentado, que consuma menos recursos, dentro de los menús hay una opción que es Install. Le pincháis ahí y entonces sí, la persona que reinicie vuestro ordenador, Explorer desaparece. Recalco, estamos hablando de Explorer.exe, no de Internet Explorer. Explorer desaparece y solo aparecería Blackbox y nos aparecería un consumo mucho menor. Estamos hablando de, pues, de 8704K a 564, para que os hagáis esa idea. Pero tranquilos, también tiene la opción de un install si no os gusta. Sí que hay que reconocer que Blackbox es un poco poco amigable a la de configurarlo, pero hay que aprender a manejarlo. Pero bueno, una vez aprendido, pues es perfectamente válido. Bien, ahora hemos visto Cell o interfaz de usuario se consume menos recursos, pero no siempre así. En Windows hay muchos y variados. Los hay que simplemente cambian la cara de Facemen, y otros que lo hacen cambios más profundos. Y no pocas veces esos cambios hacen que consuma más recursos en nuestro ordenador. Y alguno se preguntará, ¿por qué narices voy a cambiar de apariencia si encima consume más recursos? Una pregunta bastante lógica. Primera respuesta, porque que consuma más recursos no quiere decir que lo haga las cosas más lentas. Quizás nos manejemos mejor en un escritorio tipo Mac, en un Windows clásico, o como es el caso de Darkfire, en Blackbox. Segundo, porque también habéis visto las maravillas que se pueden conseguir. Desde la belleza de un escritorio sencillo. Mira, tengo uno que he visto hace poco, muy chulo, de unas gaviotas. Creo que es Mac OS 10. No lo sé, porque lo modifico bastante. Pero bueno, lo voy a colgar en la página web para que lo veáis. O sea, es precioso. Y la verdad es que está muy bien pensado, porque tiene todo lo que necesita a mano. Y es para marcar, y ahí lo vais a ver lo que se puede hacer con un escritorio sencillo, la maravilla que es. Bueno, ya lo he dicho, desde escritorios sencillos hasta auténticas orgías de colores gracias a programas como Aston Cell o el super espectacular Windows Blind, con los que podéis personalizar tanto el escritorio que ni siquiera Bill Gates lo va a reconocer, ni siquiera el padre de la criatura lo reconoce. Y hay que decirlo para que no se acuerde. que la esperanza... No, no, eso es una canción. El escritorio es algo personal. Nos tiene que gustar a nosotros. Y con las máquinas actuales, que la verdad es que sobran recursos a casco porro, porque vamos a ver, 3, 4 gigas de RAM, difícilmente lo vais a llenar, que levante el dedo el que lo llene. Vamos, tengo yo 2, y trabajando con máquinas virtuales y haciendo historias raras, no lo suelo llenar. Pues bueno, teniendo 3, 4, yo creo que podéis aplicar tranquilamente 10 megas de RAM a tener un capricho, ¿no? O sea, no pasa nada. Y no tengáis miedo a probar. Voy a poner las páginas web de Aston y de Windows Blind para que veáis lo que se puede hacer y, bueno, si os interesa, instalarlo, ¿no? Estas son páginas en castellano, pero yo recomendaría que visitéis la página oficial, porque sí que tenéis ejemplos y vídeos y se pueden conseguir cosas espectaculares, ¿eh? O sea, muy bonitas. Luego también, en plan también de escritorios, una cosa que se suele tener mucho y viene del mundo Mac son los docs. Yo personalmente soy enamorado de los docs y actualmente yo creo que sería imposible vivir sin ellos para mí. ¿Qué es un dock? Pues bueno, es una barrita que aparece en la parte de arriba, derecha, izquierda, donde queráis del escritorio, desplegable, y es como un paquete de accesos directos que podéis poner todas las cosas que queráis, pero bueno, normalmente siguen ocultas con las cosas que más utilicéis, y lo tenéis al alcance de la mano, y es una maravilla, ¿eh? Y eso también consume recursos. Estamos hablando de, por ejemplo, Rocket Dock puede consumir unos 10 megas de RAM, pero vais a hacer que las cosas funcionen mucho más rápido. Os digo exactamente lo que ocupa Rocket Dock: 10 megas, 10.160 de RAM, pero vais a hacer ahorrar tiempo por un tubo, y os digo que eso es una maravilla. Y bueno, y si queréis ahorrar espacio en el escritorio, también se puede hacer. O sea, es tan sencillo a veces como quitar... Hay gente que, por ejemplo, que tiene el Word, el Excel y demás en el escritorio, porque son programas que accede normalmente, es que accede mucho. Y es cierto, todo el mundo lo hacemos, ¿no? Y sobre todo si estáis en el trabajo. Bueno, pero a veces no os hace falta tenerlo en el mismo escritorio para hacer rápido. Podéis hacerlo mediante combinación de teclas. ¿Cómo se hace esto? Vale, os lo explico. Podéis hacerlo a través del menú inicio, que normalmente ya tenéis estos programas. Cogéis, vais al Word, al icono de acceso directo del Word, botón derecho, propiedades, y aquí os aparece la ventana con generar acceso directo con material de seguridad. Vais a la sección de acceso directo, tenéis a la parte de abajo una cosa que pone tecla de método abreviado. Bueno, esto lo han tenido que traducir mal del inglés. Y aquí simplemente lo que tenéis que hacer es coger una combinación de teclas. Por ejemplo, Control Alt A para llamar al Word, lo que queráis, ¿eh? Le vais a aplicar, borrar el icono de Word del escritorio, sobra, molesta, y ahora simplemente al pulsar Control A os aparecerá el Word. Vale, puede parecer que esto no es una gran ventaja, pero ya veréis como enseguida vais a coger el tranquillo y vais a cargar las aplicaciones muy más pronto que nadie. Es así, un truco muy sencillo que viene desde Windows 95 y se usa muy poco. Por ejemplo, a mí en el trabajo piensan que tengo yo el ordenador mucho más potente que ellos. O sea, la gente está convencida de que yo tengo un pedazo de máquina impresionante. Es mentira, mi máquina en verdad no es de las mejores que hay en la oficina. Pero sí que hago las cosas 10 veces más rápido que ellos. ¿Por qué? Por estas cositas.
Por, o sea, los atajos, ¿no?
Por los atajos, por los docs y por esas cosas. O sea, yo no tengo que ir menú, programas, Microsoft Office, Word. No. Yo simplemente pulso Control Shift E y me carga el Excel. Estando navegando por internet, estando lo que sea, me hace falta el Excel, 3 teclas. O voy arriba y lo tengo, taca. Tan sencillo como eso. Son tonterías, que aparentemente tonterías, pero os aconsejo en serio que la probéis, porque os va a hacer la vida mucho más sencilla.
Muy bien.
Bueno, pues tomamos buena nota de todo ello, de esos consejos sabios que nos ofreces aquí en la sección F1, como siempre, a todos los oyentes de Enredando, que desde luego pues quieren saber algo más, quieren conocerlo un poquito mejor, y muchas veces en estas pequeñas cosas que nos ofrece semana tras semana Morta, estos pequeños detalles pues hacen que nuestro uso de la informática pues sea quizás algo más avanzado, y esos pequeños pues ideas, esas pequeñas ideas hacen que aprendamos siempre algo nuevo en esta sección, que es de lo que se trata. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo. ¿Te parece bien o tienes alguna cosita así para terminar?
No, perfecto.
Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo esta sección F1. Como siempre, agradeciendo a Morta pues su presencia, el que haya estado un día más aquí con nosotros, y por supuesto a todos vosotros y vosotras que participáis a través de los diferentes canales que tenemos habilitados para ello, y como siempre pues muy agradecidos de todas vuestras preguntas. Vamos a recordar que esto ya gracias a la red de centros KZ Gunea,
www.kzgunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Vamos a recordar esas formas de participar, los canales a través de los cuales podéis hacer llegar todas vuestras consultas, preguntas, cuestiones, inquietudes y problemas. Todo lo podéis enviar a una dirección de correo electrónico.
Sí, pero por favor, ahora que estamos en la declaración de la renta, de esas consultas no solucionamos, ¿eh?
¿Cómo puedo hacer, eh? Yo tengo un montón de dinero y en Suiza, ¿y cómo podría hacer para que no se enteren? Esas cosas no, ¿eh?
¿Cuestiones? Esa sí, esa puedo solucionarla yo fácil.
Te ofreces voluntario, ¿no?
Sí, sí, no hay problema.
No hay problema. Bueno, pues cualquier otra consulta, y sobre todo las tecnológicas, las podéis enviar al siguiente correo electrónico,
que sea f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que es la página web www.enredando.net. En el principal, que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. El foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda. Y en el primer lugar está General, que aparece el post que hemos hablado de escritorios.
Sí, iba a hablar de ello. Bueno, vamos a dar el teléfono y hablamos un poquito de esto para concluir. Y por último, el foro, el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3010.
Pues sí, desde luego, está esa iniciativa del doctor M, que nos podíamos haber imaginado que era mortanauta, y que lo que pretende es que compartamos nuestros escritorios, no que tengamos acceso a ellos, sino que hagamos una fotografía de nuestro escritorio y podamos... Es que como hemos estado hablando hace un minuto de coger la cámara de vídeo y de grabar lo que pasa en el monitor, cuando he dicho hacer una fotografía del escritorio, he dicho, ya me lo imagino. Alguno va a coger la cámara de fotos, le va a pegar, hay un pedazo foto, le va a saltar el flash, no se va a ver nada, va a tener que volver a hacer otra. Bueno, es que lo estaba viendo, vamos. Así que bueno, sea como fuere, pues eso, una imagen de vuestro escritorio para poder compartirlo, y sobre todo pues ver cuestiones que unos tenemos, otros pues no, y siempre pues da mucho es una cuestión muy abierta al diálogo y a aprender también nuevas cosas. Muy bien, pues
cierto, ahora que nadie nos oye, hay alguien con que tiene los iconos más desordenados que tú.
Sí. Si no soy el más desordenado, hay escritorios más desordenados.
Mucho.
Bueno, ya me voy más contento y ya si me dices eso, bueno. Estupendo. Ya voy a investigar en el foro Enredando. Pues muchísimas gracias, Morta, por todo lo que nos has contado, por toda esa sabiduría. La semana que viene te esperamos por aquí.
De acuerdo. Venga, hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Y vamos ya directamente a la sección de software libre, como siempre, con Mikel Carmona, y está aquí con nosotros. Arrachaldeón, Mikel.
Arrachaldeón, Rafa.
No, que no nos tenemos ni un solo instante, no perdemos tiempo en Enredando, ¿eh?
No perdemos ni un momento, ¿no?
No. Ahí no. Son 120 minutos de radio, pero intensos.
Intensísimos.
Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Esta semana hay celebración, ¿no? De algo del mundo GNU Linux, ¿no?
Sí, del mundo del software libre.
Concretamente de un tipo de escritorio, de un modelo de escritorio, ¿cómo se dice? De un escritorio, ¿no?
Sí, de un escritorio, sí, un escritorio gráfico.
¿Qué se llama?
KDE.
¿Y qué quiere decir KDE?
KDE, pues no sé lo que quiere decir KDE, la verdad.
Mikel. Mikel.
Sí.
¿Tienes 20 segundos para decirnos qué quiere decir KDE?
¿Qué quiere decir KDE?
19. 18, 17, 16, 15, 14.
Es que esto vale
13,
todo, ¿qué quieres?
12. Bueno, 12 otra vez. Es para darte tiempo, hombre. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Mikel va muy lento,
sí,
¿eh?
Sí, verdad, va muy lento ya esto. Originalmente.
5.
Representaba la palabra cool. Lo de D es desktop, Por lo de desktop, sí. Escritorio.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cool desktop? ¿Qué?
La E. La E no sé lo que es.
A ver.
Desktop.
¿Qué? No, mira.
Entorno.
¿Por qué? Environment.
Environment.
Cool desktop environment, ¿quiere decir?
Sí, pero luego le cambiaron el nombre porque la K.
¿Es con C?
Sí.
Es que cool se escribe con C, pero bueno.
Sí, por la mascota del proyecto, que era un pequeño dragón llamado Conky, y ese sí es con K.
¡Ay! En Conky le ha cambiado el nombre.
Conky le ha cambiado de nombre, eso. Sí. Entonces pasó a ser la mascota del proyecto, pues eso, se llama Conky. Y ese significado, es que dice aquí, la K originalmente representaba la palabra cool, pero su significado fue abandonado más tarde.
Cool desktop environment, o sea, es que sí. Entorno de escritorio cool, o sea, cool.
Cool, cool, vamos.
Macizote, vamos.
Chachi piruli, vamos, sí, más o menos.
Muy bien.
Es que en internet está todo escrito así.
Ya, por eso, es que siempre KDE, y nada, pues al final
cool desktop environment. Es el escritorio más cool.
Más cool. Cool. Muy bien, pues bueno, ¿qué va a pasar con el cool desktop environment?
Pues resulta que la asociación de KDE en España organiza, en colaboración con varias entidades de aquí de Euskadi, el Academy es 2010, que es eso, bueno, junto al grupo ICHAS. Es un grupo de software libre de la
UPV,
del País Vasco.
La Universidad del País Vasco, porque UPV también es la Universidad Politécnica de Valencia.
Sí, UPVHU, que ha habido la noticia.
¿Cuál?
El decano de la universidad ha pedido que se llame así, ¿no?
¿Cuál? UPVHU.
Sí, dice que es correcto porque si no se confunde al final y claro, es la de Valencia.
Ahí está.
Ese es el problema.
Es un dilema que yo lo tengo oído desde hace ya años. O sea, eso de...
Pues hace poco salió una noticia también en TV, estuve escuchando, sí. Y digo, mira, qué curioso.
Además,
el nombre es así, creo que el nombre.
Además, son dos instituciones educativas, o sea, de formación. Por lo tanto, pues claro, eso crea pues confusión, ¿no? Entonces, pues,
así es, sí.
Yo por eso siempre lo tengo que nombrar, cuando veo UPV digo Universidad del País Vasco. Sí, porque es la forma en que no haya confusión. Sí, si dices Universidad del País Vasco, está claro, la UPV, la UPV EHU.
Bueno, pues eso, que es el grupo este de la Universidad del País Vasco y en colaboración también con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Y bueno, pues organiza este evento, Academies, que va a ser pues estos próximos días 7, 8 y 9 de mayo, o sea, este fin de semana. Y bueno, es aquí en Bilbao, lógicamente, en la Escuela de Técnica de Superior de Ingeniería de Bilbao, que para que no sepa dónde está eso, pues está justito al lado de donde está la ETB, de donde está Termibus, pegandito.
Oh, vaya bilbaíno que tenemos. Miquel, te voy a...
Y al lado de Samamés.
Ahí está.
Estaba esperando ya, ¿verdad?
Ahí está. Ahora sí, Miquel ya...
Junto al campo de fútbol de Samamés.
Pues claro, porque es decir, no, y tiene una boca de metro al lado, sí, luego sí. Al otro lado tiene tal, ¿no? ¿Y Samamés qué pasa? ¿Es que no lo vas a nombrar?
Sí, los leones.
Claro, el campo de fútbol del Atleti. Faltaría más, ¿no?
Y bueno, ¿por qué nombramos esto? Ya hablamos de este evento hace unas semanas, precisamente porque se acababa el plazo. Terminó el plazo el día 28 de abril para poder escribirse. Y bueno, ya es un poco tarde para poder escribirse, pero bueno, como va a...
¡Inscribirse! ¿Escribirse? No, tú escribirás todo lo que quieras, pero al evento te inscribes.
Pues te prescribes y... Y ya está, suscrito al...
A ti sí que te voy a prescribir yo a ti.
A la descripción constructiva.
Bueno, cuéntanos, Academic, ¿en qué consiste?
Bueno, pues básicamente va a ser una serie de charlas, de conferencias, sobre todo para desarrolladores, aunque bueno, también puede ir el público en general, en el que van pues a intercambiar un poquito en qué proyectos, en qué desarrollos están metidos e intentar... unir a todos los desarrolladores e intentar que salga más gente que colabore con el proyecto de KDE. Básicamente, uh-huh. Yo creo que es para eso. Es interesante que se haga en Bilbao, a mí me hace mucha ilusión porque es una cosa que nunca se había hecho por aquí cerca y bueno, está bastante bien y es una forma de ver, más que el tema de usuario, que es interesante también, el tema del desarrollo, que siempre también parece que está un poquito lejos, pero es que si no hay desarrollo, el usuario no tiene nada que usar, ahí tiene que haber unos desarrollos, una generación de programas, una modificación, una actualización de programas para que esto pues siga adelante y nosotros pues los usuarios tengamos algo que usar, por supuesto, porque si no pues mal empezamos.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa explicación. Va a ser el fin de semana. ¿Se sabe cuántas personas van a venir? ¿De qué se va a hablar? ¿Algún detalle más de Academic?
Bueno, hay un programa social y aparte de un programa de charlas, de conferencias.
A ver. Miquel, sí. Casi no damos buena imagen.
No.
No, porque es que si empiezas diciendo hay un programa social y además hay un programa de conferencias...
Hay un programa de conferencias y además un programa social.
Sí, tú tienes que decir, el programa de conferencias es extenso, amplísimo y muy bien preparado.
Pues la verdad es que sí, amplísimo,
y luego, extenso. Y luego, pues para fomentar charlas, la camaradería y la buena relación entre todos los componentes del
mundo.
Y
el buen rollito, eso es.
El buen rollito, pues irán juntos pues a degustar unas riquísimas viandas y tal. Pero no me pongas primero el programa social, hombre.
Bueno, aquí lo importante es lo primero. O sea que, ya sabes, aquí en el norte siempre el comer y el beber se le ha dado la importancia que merece. Uh-huh. Ya sabes, lo otro, lo de hablar, y eso está bien, pero lo de hablar mejor alrededor de una buena mesa, bien puesta, con buenas viandas, ¿eh? Es así, esa no me las tienes que traducir, lo de viandas yo creo que todo el mundo lo entiende. Uh-huh. ¿Qué cosas tenemos en el programa social? Pues tenemos una cena en el barco por la ría de Bilbao. Bueno, eso por supuesto hay que apuntarse.
El sábado, pagarlo, ¿no? Y pagarlo, me imagino.
Pues también apuntarse y pagarlo. Ah. El sábado hay comida en la zona de las charlas y una cena amenizada con músicos. Y el domingo
un momento, ¿qué músicos?
No lo dice.
¿Creative Commons?
Con músicos.
¿Creative Commons?
No especifica qué.
No, es importante. Dame el teléfono, que les voy a llamar ahora mismo, porque esto no podemos dejarlo así.
¿Teléfono? ¿Cómo que teléfono? No. ¿Correo electrónico?
No, yo necesito hablar con ellos ahora mismo para ver quiénes son los músicos.
O correo electrónico, o Twitter, o Facebook.
Twitter. Bueno, no, pues Twitter, venga, Twitter, vamos a escribirles por Twitter. ¿Qué nombre tienen en Twitter? Dime.
El nombre que tienen en Twitter, a ver si lo encuentro. Hace un rato lo vi en la página web. Lo incluí en la página web.
No será Academic, ¿no? Por casualidad.
Seguramente sí, será
Academic. A ver, búscalo, Miquel. A ver, ¿cuál es el nombre?
En Twitter, a ver si lo he visto.
Es que Miquel, como podéis comprobar, no está muy puesto en las redes sociales.
No, yo la verdad es que las cosas que no...
De hecho, le superan, como podéis comprobar.
A ver, ¿dónde está?
Incluso ni lo va a encontrar, claro.
No lo va a encontrar.
Se está poniendo nervioso.
Contacto...
Nunca pensaba que le iba a hacer tantas preguntas.
Mira, correo electrónico, hay que ir correo electrónico.
No, Twitter. No,
vale, tiene que ser Twitter.
Sí.
Ay, hombre, tiene que ser Twitter ahora.
Tiene que ser Twitter, pues vamos a ver.
Localización.
Pero si tú eres el rey de Google, hombre, vamos a ver. Academic. Uh-huh. Twitter. Bien. Under Traffic no es, ¿no?
No.
DJ Academic tampoco, bueno, es que aquí hay de todo. Academic on MySpace, bueno, esto ya tremendo, ¿eh? Tremendo, porque ves hasta un grupo de música, o sea que no nos equivoquemos de Academic. ¿Quién organiza? ¿Cómo se llama? ¿Quién organiza Academic?
Pues Academic, AD España y Ichas.
AD España. Vamos a buscar. Es .kde.org, ¿no? La página. Uh-huh. ¿Ves? Academy. Es que no me los pronuncio bien, Miquel.
Academy. Ah, Academy.
Es que dices Academic y yo estaba buscando Academic. Y no es Academic, es Academy.
Vale, ya he entendido.
Academy.
Es Academy y no Academy.
Uh-huh. Vamos a ver...
Ahora ya he entendido. Si es Academy, entonces no es...
Así como quieres que lo encuentre, hombre. Programa social, programa de eso, albergue, cómo llegar, anuncio oficial, localización, inscripción... Uh-huh. Patrocinadores, Call for Papers, muy interesante. Vamos a ver dónde está.
Yo lo he visto, pasa que no lo encuentro.
Uh-huh. Lo has visto y no lo encontramos, ¿no?
No lo encuentro. Por lo visto en la página web de ellos, precisamente. Uh-huh. Ahora mismo no sé dónde lo he visto.
A ver si... Bueno. Es igual, no te... Ay, va a ser en contacto, me parece que acabo de encontrar contacto por aquí.
Contacto, pero en contacto solamente te manda el correo.
Vaya, hombre, vaya.
Creo que sí.
Vaya. Qué faena, yo creía que estaba ahí. Bueno, es igual. Es igual. Bueno, pues si alguien quiere buscarlo, que lo revise. Qué curioso, ¿no? Que no esté puesto de una forma un poco más clarita.
No, debería de estar más clarito, la verdad, pero no sé si lo he visto igual en algún correo que nos han enviado a los que estamos apuntados o...
Es igual.
Puede ser.
Es igual. Bueno, ¿de qué se va a hablar en Academic?
En Academic.
Dices. Academic. No, ahora me va a salir Academy.
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 Academy 2010. ¿De qué se va a hablar? Pues hay varias charlas bastante interesantes. Por ejemplo, la primera charla que tenemos en el programa es para el viernes a la tarde, estrategias de migración del escritorio Windows hacia Linux, KDE for Windows. Más tarde tenemos viejas y nuevas tecnologías, pues hablan de diferentes aplicaciones de KDE, Kioca Wallet, Kconfig y algunas otras más. El sábado tenemos introducción a Qt, por ejemplo tenemos Flutter, Qtquit, tenemos también localización de KDE para euskera un poco más tarde. Tenemos herramientas de debugging, esas son herramientas de esta aplicación no me suena ahora mismo, no sé cuál es. Creo que es algo de desarrollo. Uh-huh. KDE Develop es para desarrollos. Ese en concreto sí que es para desarrollos, KDE Develop.
Uh-huh.
Cifrado de punto a punto en HTML5 con KHTML y bueno, bastantes charlas más. Es un programa bastante completo. Acceso a repositorios a través de clientes ligeros y KDE como opción de escritorio para la empresa. También hay otras charlas de hablando de KDE España, pues lo que es.
Me imagino es un evento muy orientado a los programadores, pero ¿hay un hueco para personas que quieran conocer un poquito el escritorio?
Sí, por supuesto que sí. También hay algunas de las charlas que he nombrado están orientadas
más divulgativas.
Sí, más divulgativas, más que de desarrolladores.
Uh-huh.
Hay algunas que tiene un perfil más de desarrollador y otras que están orientadas a dar a conocer sobre todo a la empresa, que yo creo que es uno de los intereses importantes dentro de este evento, de que las empresas pues conozcan este entorno y puedan sumarse a él y elegirlo como una opción para sus negocios.
Uh-huh. Bueno, pues tomamos nota, ya más o menos has comentado las charlas, el plan social, que también es importante.
Es importante.
Y también, la ubicación también has comentado, enfrente de San Mamés, ya la tenemos
cerquita.
Ya la tenemos bien ubicado, todos los detalles para que todas las personas que están apuntadas.
Y las fechas, que es este fin de semana, 7, 8, 9 de mayo.
Bueno, pues buenas noticias, ¿no? Que llegan del mundo del software libre y cerquita, ¿no?
Cerquita lo tenemos.
Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosita más?
Pasamos a otra cosa. Si te
Venga,
parece, ¿ya?
Cambiamos de asunto.
Bueno, tenemos un mensaje de correo que ha llegado a cierta dirección de correo electrónico que no es la SL, precisamente.
Envidioso.
Bueno, pero como pasa siempre aquí en este programa, lleguen donde lleguen los mensajes, al final terminan en el sitio adecuado donde deben de estar.
Uh-huh.
Entonces, te han mandado a ti, Rafa, un mensaje a la dirección oyentes@reando.net.
Uh-huh.
En el que no sé si decir el nombre que ha puesto el nombre,
porque ese es el del foro,
o decir,
¿no?
O decir el alias.
Bueno, por si acaso di el alias, así
Wifei.
Uh-huh.
Wifei manda este mensaje que dice sobre el nombre de la distribución Canaimar.
Un momentito, sí, bueno, ahora en cuanto empieces a hablar yo creo que ya los oyentes enlazarán de dónde viene esta conversación, y es de recordarle la semana pasada como hablábamos de una distribución GNU Linux de Venezuela que se llama Canaimar, ¿no? Y buscando pues encontrábamos un parque natural con ese nombre y bueno, pues queríamos saber pues algún dato más, ¿no? Acerca del porqué del nombre, porque siempre tiene alguna peculiaridad y algo bonito de aprender. Y por ello, pues, Wifei pues, nos ha escrito al buzón de oyentes, a oyentes@enredando.net. Miquel está un poquito dañado, el pobre, porque no le han mandado a él el mensaje.
No, es igual, hombre, es igual.
Pero bueno, ya vemos que aunque tenemos muchos emails, al final...
todo llega al mismo sitio.
Entre nosotros nos arreglamos, así que no os preocupéis sí. Por donde enviéis el correo. No digáis, oye, a ver si acierto bien con la dirección. No os preocupéis, que aunque nos llegue a cualquiera, luego ya entre nosotros ya nos encargamos de...
Un medio de comunicación nos comunicamos perfectamente, sí.
Exactamente. Luego, una vez que llegue cualquiera de nuestros buzones, ya haremos lo correspondiente, es decir, tirarlo a la basura.
No digas eso.
Bueno, de hecho...
Lo leemos con mucha atención antes de tirarlos a la basura.
Exactamente, pues sí, como tiene que ser.
Ahora nos están llamando.
Sí, juego, esto es peligroso.
Yo creo que Wifei se ha enfadado con los comentarios que hemos hecho.
Esto es muy peligroso, sí.
Bueno, pues leemos el mensaje de Wifei, si te parece bien.
Venga.
Dice lo siguiente: saludos, Rafa, en respuesta a tu consulta...
¿Perdona, cómo has dicho?
Empieza con saludos, Rafa.
Sí, puedes seguir.
En respuesta a tu consulta sobre el nombre Canaima como distribución GNU Linux de venezolana, te puedo decir que efectivamente nace de una consulta que se realizó entre los participantes del proyecto. La intención conlleva a relacionarla con nuestro parque nacional Canaima, por ser esta una de las principales zonas naturales protegidas de nuestro país. El Parque Nacional Canaima compone parte del pulmón vegetal más grande del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el que se encuentran grandes tepuyes, donde también...
¿Qué?
Tepuyes. Grandes tepuyes.
Busca en la Wikipedia a ver qué nos está diciendo.
Llegas tarde. Los tepuyes son una especie de... como rocas que sobresalen del terreno y la parte superior es plana, es llana. Salen bastante en la película, por ejemplo, la animación Up, es el tipo de elementos que aparecen ahí en la naturaleza son tepuyes, algunos de ellos. Aparecen así elevados, con la zona de arriba plana y con grandes, como tipo acantilados. No son acantilados porque no hay mar al otro lado, sigue habiendo tierra, pero como sobresalen unas masas cuadradas de roca y en la parte superior tienen planita, es planita y con vegetación. Esos son tepuyes. Por lo que yo he encontrado, ya, porque lo primero que hice cuando leí el mensaje, dije, ¿y esto de tepuyes qué es? Lo busqué, como sabía que me lo ibas a preguntar además, pues mira, me he adelantado. Sigo con el mensaje, si te parece bien. Sigue diciendo Wifei, en el que se encuentran grandes tepuyes, donde también está la caída de agua más grande del mundo, con 980 metros de altura. Canaima ha sido tomada para inspiración de muchos documentales y películas, como fue el caso de Up, una aventura de altura de Pixar, en la que nombraba yo precisamente. En Venezuela, al igual que en otros países, sigue diciendo Wifei, se utilizan nombres en referencia de sitios, animales o cosas autóctonas de nuestras regiones. Así como tenemos creaciones de software en Venezuela como Turpial, que se referencia del ave nacional de nuestro país y que es un cliente para Twitter basado en Python. En referencia al uso horario, me alegra haber aportado esa idea loca que, por lo que entiendo, no es solo mía. Esperemos que sea de utilidad para todos los interescuchas. Vaya nombre que le he dado a esto.
Interoyente. Sí, es verdad.
Te puedo decir que actualmente estamos escuchando al aire con una diferencia de 6:30 horas en el entender al horario de un programa en España. Se debe restar 6 horas y media.
6 horas y media, y media no.
6:30, pone. Se debe restar 6:30 horas para que sepamos la hora de transmisión en mi país.
Qué raro, porque las diferencias horarias son no las completas,
Son completas, sí, eso también me extraña a mí, pero
bueno.
Lo que pone, gracias una vez más por sus referencias. Y me deja un par de enlaces de la película, bueno, te deja a ti, sí. De la película App. Son de la película, de la Wikipedia, yeah, y de Disney Latino. Películas.
La verdad es que, gracias Wifei por el mensaje.
Muchas gracias.
Además, ahora entiendo el por qué ha llegado oyentes y no SL, y es que la semana pasada pedía yo, pues los oyentes de Latinoamérica, de Sudamérica, pues que nos escribieran para indicarnos desde dónde lo escuchaban y ver las diferencias horarias. Además, recuerdas, ahora que te tengo y estamos en la sección, ¿te acuerdas que estuvimos hablando pues internamente nosotros de los programas, emitirlos pues quizás hacia las 2 horas de la madrugada aquí?
Sí, que sea una hora,
como
de media tarde en Latinoamérica.
Exactamente,
sí,
exactamente.
Hace ya bastante, además.
Hace ya bastante, y son cosas que igual ya un poco por pereza, porque técnicamente se puede hacer y no nos supondría un mayor problema, es decir, sí se puede hacer. Así que, bueno, pues le vamos a dar una vuelta y sobre todo el decidir a qué hora comiencen nuestra hora local esos programas pensados para la emisión a Latinoamérica, y que podáis escucharlos pues a una hora prudencial y habitual, ¿no? O sea, quiere decir que no os cause pues un trastorno, que sea pues una hora normal, porque si son seis horas menos, claro, las emisiones nuestras están tocando pues a la hora del mediodía, la una... ahí en vuestros países, y quizás pues seguramente pues es la hora de comer, es la hora, hombre, depende de las costumbres, ¿no? Pero me imagino que estaremos
una,
muy parecidos, sí, en ese tipo de cosas. Y bueno, pues al final pues se trata de hacerlo pues un poco al final del día, al final de la tarde, pues que podáis tener la ocasión, la oportunidad de poder escucharlo.
Como es aquí, como se hace en el horario que tenemos aquí en España, efectivamente.
Más o menos, pues lo que coincide aquí, pues vamos a tratar de hacerlo coincidir. Como hay diferentes usos horarios en Latinoamérica, pues habrá que buscar alguno que más o menos pues encaje bien, ¿no? O sea, que hay que tratar de cuadrarlo para que funcione.
En México me parece que son 7 u 8 horas de diferencia.
Por eso volvemos a hacer extensiva la propuesta, y de verdad, quienes estéis en países de Iberoamérica, de Latinoamérica, pues nos escribáis un correo electrónico a oyentes@enredando.net, le ponéis en copia a sl@enredando.net para que Mikel no se nos enfade.
No hace falta, al final los acabaré leyendo también yo, ¿eh?
Y así tomamos la decisión, sobre todo la hora, buscar una hora que nos pueda encajar bastante bien. y ya de esa forma...
No, yo el problema que le veo más es que igual no saben qué horas aquí cuando allí están. Entonces, claro, escuchando el programa...
Ahí está, pero sí...
Radio.euskadigital.net.
Ya, ahí está, pues eso, que lo que hacemos es, yo creo que da igual, ¿no?, la hora que sea, donde sea, lo que se trata es de que sea buena hora para ellos, ¿no?
Uh-huh.
Así que, fíjate, y además estando el podcast, pero tenemos bastantes oyentes, ¿eh? El otro día tuve ocasión de ver la audiencia
online.
Uh-huh. Online, sí, pues mientras hacemos el programa, pues ver lo que la gente que está escuchando, y sí que hay bastantes personas, uh-huh. Algunos incluso pues ya son declarados aférrimos, ¿no? Escucharlo en streaming, escucharlo según lo hacemos, pero otros pues prefieren ir al podcast, ¿no? Desde luego es muchísimo más cómodo, pero bueno, también entendemos.
Incluso tenemos uno que yo recuerde que lo escucha en streaming y lo graba a la vez.
Y lo graba, sí, en ese estaba pensando yo.
Y está bien cerquita, ¿eh?
Troncha sepas.
Sí, un saludo.
Un saludín. Bueno, pues ahí está esa propuesta que la llevaremos a cabo. O sea que yo creo que ya es cuestión de fijar la hora de inicio. Y así, pues cuando escuchéis, pues que un martes, pues que hacemos, por ejemplo, un martes hacemos a las 7 de la tarde, pues trataremos de que en una hora similar para vuestros países, pues también la podéis escuchar. Directo, ya es una segunda emisión, pero desde luego pues no hay ningún problema de poder hacer esta franja horaria y que sea pues una oportunidad para quienes queráis escucharlo de ese modo.
Escucharlo pues mediante la emisión online y en un horario que os venga bien a vosotros, efectivamente.
Pues ahí estaba el correo de Wi-Fi.
Sí, es dar muchas gracias a Wi-Fi.
Interesante, como siempre, por todas las aportaciones, por habernos comentado pues qué es el Parque Nacional de Canaima, y que desde luego nos da mucha envidia, porque tiene que ser bonito, tiene que ser muy bonito.
Sí. He visto algunas fotos y la verdad es que tiene una pinta estupenda, ¿eh? Pero por supuesto, eso, seguro que no le hacen justicia, y estar allí debe ser maravilloso, mucho mejor.
Bueno, pues sí. Ahí está esos datos. Gracias, Wi-Fi, por los datos. Y, por supuesto, también invitamos a todos los que nos escucháis a que nos enviéis un correíto y nos indiquéis pues peculiaridades, nombres de programas de vuestra zona, y un poco nos contéis un poco cómo se vive la informática, la tecnología en vuestros propios países, ya que pues siempre enriquece ese conocimiento a todos los oyentes de Enreando.
Por supuesto que sí.
Venga, ¿tenemos algo más o
pasamos a otro tema si tenemos tiempo?
Bueno, hay tiempo, venga.
Hay tiempo, pasamos a otro tema. Tenemos un mensaje, ahora vamos a cambiar un asunto completamente distinto. Tenemos un mensaje del foro, lo escribe, hombre, Wi-Fi.
Wi-Fi.
Vamos a empezar con Wi-Fi, como en la época de Mortanauta.
Y estaba pensando en eso mismo. Me está empezando a recordar a Mortanauta.
En el foro dice...
¿Te acuerdas un enredando en el que el pobre Sammy se vio desbordado por los mensajes de Mortanauta?
Y creo que tuve yo alguno también de Mortanauta en el mismo enredando.
Mortanauta, y más Mortanauta.
Y cuando empezamos mi sección y dijiste tú, no me digas que tenemos un mensaje de Mortanauta. todos interesantísimos.
Sí. No, ya veis dónde acaba un Morta, o sea que ya veis que el futuro es muy negro, ¿eh? Como empecéis haciendo eso, el futuro es desastroso.
Uy, lo que pasa es que muy feliz, pillo un poco lejos.
No, aquí lo arreglamos enseguida, ¿eh? Venga.
Bueno, pues tenemos un mensaje en el foro de Wi-Fi en el que comenta lo siguiente: equipos móviles con GNU Linux. Dice lo siguiente: mi pregunta es, ¿cuáles empresas fabricantes de equipos móviles de telefonía y multimedia están más dadas a instalar GNU Linux en sus equipos fabricados, y cuáles modelos se conocen que vengan con este sistema operativo? Respecto a los equipos móviles de multimedia, he logrado administrar mi iPod con GTK Pod Amarok, versión 2.3, excelente por cierto. Sin embargo, no me he atrevido aún a instalar alguna versión de GNU Linux directamente en el equipo. Esto por la ambigüedad sobre el soporte en ellos. En páginas oficiales dicen, por ejemplo, que no soporta Nano, pero en la internet consigues que sí. Bueno, no sé lo que quiere decir con eso, pero bueno, en la internet más que
sí,
consigues...
Pues que obtiene, sí, que llegas a ver que es verdad.
Llegas a ver que se puede, sí.
Que sí se puede, eso es.
Sigue diciendo, ¿qué software sugieren? Por supuesto, a nuestro riesgo. Para un iPod Nano 3G de 8 GB, el Classic 6 GB 80 GB. De 8 GB y Classic 6 GB... 6G, 80 GB. He visto iPod Linux y Rockboss, Por otro lado, ¿conocen algún otro proyecto que esté actualizándose? Saludos y gracias.
Está preguntando más en concreto sobre el iPod, ¿no?
Más en concreto
sobre... Porque pregunta de fabricantes. Hombre, yo creo que con Android quizás la cosa se abre un poquito, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que está basado en un núcleo...
Claro, claro, claro. Android igual puede dar alguna posibilidad más y, sí. Y está claro. De hecho, pues lo vemos día a día en las noticias, ¿no? Como cada vez más fabricantes se lanzan a Android, a la plataforma de...
De Google, sí, básicamente.
Sí, de Google.
Lo que pasa es que hasta cierto punto, aunque esté basado en software libre... no sé hasta qué punto, porque tampoco he tenido ni delante ningún teléfono o ningún aparato móvil de esas características que venga con este software. Entonces tampoco puedes saber hasta qué punto te dejen interactuar con el sistema y salirte un poquito de sus configuraciones y sus menús para cacharrear un poco.
Hay muchos que sí.
Hay muchos que sí.
Hay muchos que sí. Recuerda una cosa, Miquel. Sabes que la PlayStation 3.
La PlayStation 3,
sí, que permitía instalar Linux. Uh-huh. Y que Sony, a propósito, lo ha bloqueado en la última actualización del firmware. Uh-huh. No sé, quizás a nivel de fabricantes llegan a algún tipo de encontronazo. Yo no sé a nivel legal, ¿no?, qué implicaciones puede llegar a tener. Pero el que cacharremos, pues no sé. Me parece fenomenal, ¿no?
Sí, a mí también me parece bien, porque al fin y al cabo, si compramos algo es de nuestra propiedad.
Efectivamente,
si lo rompemos es asunto nuestro.
Exacto,
lo
que dice Wi-Fi bajo nuestra responsabilidad. Eso es, efectivamente, sí. Lo entendemos.
Eso es lo primero, eso hay que dejarlo muy claro. Lo quería dejar al principio.
Sí, sí, no, está muy claro. Bajo nuestra responsabilidad vamos a cambiar el software de un aparato, pero bueno, es la forma en la que se aprende.
Sí, por supuesto.
Es la forma en la que se aprende. Siendo un mero usuario y saber que botón arriba, botón derecho, botón central. Así entramos en la canción. Botón para atrás, botón. O sea, al final eso es una...
Sí, bueno, eso es aprender hasta un punto determinado.
A usarlo.
Pero si se quiere profundizar,
exacto,
más,
tienes pues que hacer otras
hay que
cosas.
Cacharrear.
Exacto. Entonces, bueno, pues... ¿Cuáles son los fabricantes? Bueno, pues... Pocos.
HTC.
Poca cosa ahí.
HTC sí ha sacado cosas con Android.
Pocas cosas. Motorola. Sí, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto eso se puede modificar, ¿eh?
No
sé. Sí que está basado en Android, hay una gama, pero...
Y me suena que LG también ha sacado algo de Android también.
Sí, no, y de aquí adelante va a haber muchísimos. Pero es que... igual me equivoco, ¿no? Pero la sensación que tengo es que los fabricantes de teléfonos móviles, de smartphones o de como los queráis llamar... Uh-huh. Están usando Android únicamente por un tema de ahorro de costes.
Sí, sí.
Exclusivamente. Claro, porque un desarrollo de tal me cuesta tanto, Android me cuesta cual. Con lo cual, más barato, sí. Pongo esto. Y no
con... lo puedo vender más barato, con lo cual vendo más teléfonos.
Exacto, pero no con la filosofía del software libre. Bueno, las aplicaciones sí, ahí están y las podrás instalar. Eso, desde luego, es una oferta para mejorar Android, pero no con la invitación a decir... bueno, aquí tienes este SDK, este kit de desarrollo.
Sí, sí.
Peléate con tu teléfono y dale nuevas posibilidades o investiga o mira. Pues porque seguramente, y es que a nivel de fabricante será complicado hacerlo así por un motivo, Miquel. Y es que si tú fabricas algo, eres responsable de eso que fabricas. Entonces, si tú invitas a la gente a que cacharre, va a haber muchos casos en los que va a pasar lo que Wi-Fi decía, bajo su responsabilidad, es decir, que deje de funcionar. Con lo cual, pues muchos dirían, oiga, qué cacharreo, como ustedes me decían, y esto no funciona ahora. Con lo cual, al final, la responsabilidad que puede adquirir el fabricante es muy superior a la que puede soportar.
Pero una cosa es que no animen a la gente a que cacharre, y otra cosa
es
que pongan aquí zancadillas para que no puedan, como ha hecho Sony con la PlayStation 3, que ya directamente en la actualización es que te bloquea para que no puedas instalar otro sistema operativo.
Ahí está.
No es lo mismo, ¿no? Vamos, que son cosas
diferentes. No es lo mismo porque uno es, si yo no te lo permito, en la garantía te lo dice bien claro, que si lo esto ya yo rompo la garantía. Y otra cosa,
tú lo puedes hacer bajo tu responsabilidad.
Exacto.
Y otra cosa es que te ponga trabas es que... para que no puedas hacerlo.
Eso es. Bueno, pues de la lista de posibles vamos a quitar a Sony.
Yo creo que sí. Está bastante claro, ¿no? Uh-huh. En este hilo de mensaje, Mortanota también le contesta y le habla en concreto de dos proyectos. El proyecto Greenphone, bueno, que el de que hay una información bastante interesante en la Wikipedia. Y también le habla del iPod Linux, del que hemos hablado hace ya unos cuantos programas, y bueno, no sé en qué estado está ahora mismo esta distribución. Y bueno, todas estas cosas que podemos instalar en nuestro equipo móvil, pues aunque en internet encontremos muchas páginas que nos dicen, bueno, con esto, con este software se puede, haciendo estos pasos tal, tal, se puede hacer que funcione perfectamente, hay que tomárselo también con precaución, porque no, esas páginas que te dicen que eso va a ir de maravilla no te dan garantías si no es así. No te dicen, no, no, y si te falla te lo repongo yo, no, no, de eso nada. Entonces, bueno, pues se puede ser, no, es que hice todo lo que, todos los pasos que me indicaban en la página y no me funciona como me decían ahí. Es posible, existe la posibilidad. Hay que tener cuidado y ser responsable de cada uno, de que cuando trastea pues puede pasar lo que no quiere, que es que le deje de funcionar. Para eso, por supuesto, pues está lo de trastear uno con cierto conocimiento de causa y hasta y saber dónde tenemos cada uno nuestros límites también, ¿no? Y bueno, simplemente pues quería decir eso para y si bueno, si alguien sabe de algo de lo que está buscando Wi-Fi, de algún proyecto pues que esté muy avanzado y bueno, que quizás no conozcamos aquí desde la redacción Euskadi Digital, pues que nos lo comente y también en el mismo foro. Uh-huh. Y estaremos encantados de comentarlo aquí en el programa.
Pues sí. La verdad es que quién tuviera tiempo. Y es lo que digo siempre, que ves esas cosas y dices, ay, lo que me gustaría cacharrear, probar y eso, ¿no? Eso...
Además es lo bonito, yo creo, de la informática, sí. y de todo en general.
A mí lo que me gustaría es eso, tener un poquito más de tiempo para poder enredar.
Estos 2 horas a la semana enredando, ¿te parece poco?
No, porque enredo, pero enredo de pico. Yo quiero enredar de pala.
De pico y pala.
De pico y pala. De pico ya veis que enredo, pero yo quiero enredar de pala y no tengo tiempo.
Ay, ay, ay.
No hay derecho.
Bueno.
Con todo el tiempo que teníamos cuando éramos pequeñitos. Es verdad, con lo que ahora lo ves de mayor y dices, ay, con lo bien que estábamos de pequeños y nos quejábamos y tenías tiempo de hacer esto y lo otro y tal. Y siempre decís, sí, que quiero ser mayor.
Tiempo de jugar. Eso, cuando, al fin y al cabo, desde el cacharrer es jugar con los aparatos.
Sí. Y cuando eres mayor dices, ay, ¿quién fuera pequeño?
No, todavía me acuerdo yo de la primera radio que le destripé a mi padre.
Ah, sí.
¿Qué recuerdo?
Tú querías ver la radio por dentro, ¿no?
Por dentro, dicho, ¿eh? Nunca mejor dicho. La desmonté. Yo decía, por ahí suena algo y yo quiero saber por qué suena.
Está claro. No, no, pero es que a mí me parece fenomenal. O sea, a mí, sí, que veas a un niño, una niña, que tenga interés en eso, al padre o la madre le puede llevar las manos a la cabeza y decir, ¡ay, que me va a estripar la radio! Pero es que tiene que aprender. Es así, o sea, aunque nos parezca terrible, pero es la forma. No nos preocupemos porque va a destripar una radio, no 50 radios.
No, no.
Ya si destripa 50 radios, ya el tema es muy problemático, ¿no?
Sí, así, pero bueno.
Pero ya una vez que adquiere el conocimiento, es que a mí me parece fantástico. Lo que pasa es que, claro, pues evidentemente.
Esa curiosidad, además es lo de los niños, me gusta a mí. Esa curiosidad por todo, es una
incluso destriparla y verlo entre varios. O sea, quiere decir que no tiene por qué ser destriparla con el hacha y el martillo, ¿no? Sino con un destornillo de una forma así.
No, no, yo la destripe así, el abrir. Vi todos los componentes, no voy a funcionar, pero la abrí, vi todos los componentes, pero, y vi todo.
¿Qué le hiciste, Miguel? ¿Qué le hiciste?
La desmonté entera y luego no fui capaz de armarla.
Ay, 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 ay.
Pero la desmonté no con la tijera, despacito, con cuidado y separando las piezas bien separadas.
Bueno,
no con el culo, con el machete ni con el hacha.
Bueno, ya saben los compañeros de Euskadi Digital, no le dejéis ni el teléfono móvil a Miguel.
No, a mí ya hace tiempo se me pasó lo de destripar cosas, ya no estoy en edad.
Muy bien. ¿Alguna cosita más? ¿Ponemos el punto final?
Yo creo que ya podemos dejarlo por
aquí. Uy, que no me había dado cuenta que la hora se nos echa encima. Venga, pues vamos a ir concluyendo como siempre, recordando que estoy gracias al GLUB, la Asociación Vizcaya GNU Linux.
Está en la dirección www.glub.biz.
Recordamos las formas de participar, de interactuar, de enviar mensajes a Miquel. A Miquel le podéis contactar a través de una dirección de correo electrónico.
Esa no es. sl@enredando.net. SL de software libre. SL dicho, ¿eh?
Sí, ya sabéis, oyentes. Luego, quiero decir oyentes, ya sabéis, podéis enviar a SL.
Sí.
Oyentes. También podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último nos queda el buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3010.
Siempre disponible para recibir tus llamadas. Bueno, pues Miquel, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así es, rápidamente, últimos segundos para despedirnos de ti y para desearte lo mejor en estos 7 días. Sabes que nos puedes visitar en www.enredando.net. Es que ricasco, hasta dentro de 7 días. ¡Agur!